tarde con las amigas es presentado por la protección avanzada de Eucerin San. Hola, hola a todos. Bienvenidos a este podcast. No de true crime, pero un poco sí. Porque nuestras vidas son un crimen.
Me encanta que sea un podcast sobre una serie donde los protagonistas tienen un podcast.
Exactamente.
Es como una muñeca rusa de los podcasts. Oye, pero antes de hablar
espérate,
de...
este podcast que se llama...
Al cine con las amigas.
No te adelantes, perrito.
Antes de hablar de... Estoy emocionado que vamos a hablar de esta serie. Antes de hablar de Only Murders in the Building, ¿por qué no saludamos a nuestro querido auspiciador?
Eucerin, con sus protectores solares faciales hermosos, tenemos photoaging para las pieles más maduras y secas, o el control para pieles mixtas a grasa, hay pigment control para quitar las manchitas.
Anti-pigment,
¿verdad?
Estoy confundiendo ahora.
Enredé todos los nombres, me encanta.
Este estoy usando ahora yo, el anti-pigment.
Sí, yo estoy usando photoaging ahora, ¿sí? Me cambié.
Hace rato que estaba en photoaging.
No, estuve en el anti-pigment, pero la cuota fue, le presté uno. Pues el otro día porque no salimos al aire libre y no tenía, pues se lo pasé. Y ahí quedé.
Fui a la piscina el otro día y me eché en la mañana y después me los llevé para reaplicarme y no me repliqué lo suficiente, me autocastigo.
Lo peor
es que muy espinita porque yo andaba como recordando, así como, ponte bloqueado, ponte protector.
Cada vez que salgan del agua o se mojen el agua, por muy waterproof que sean, igual reaplíquense.
Sí, pero es muy ridículo porque le recordaba a Chuco, le recordaba al papá de Chuco, le recordaba a mi amiga Mariana, le recordaba a su niño. Y negra, como que se echó en el cuerpo y no se volvió a echar en la cara.
Muy mal.
Entonces después sentí que había quedado un poco roja y me enojé conmigo misma, me autocastigué.
No te preocupes porque seguimos con la promo, el código de descuento de Amigas, que es...
Amigas Verano Eucerin.
Lo tienen que usar en el sitio web de Cruz Verde. Está disponible hasta el 25 de diciembre. O sea, hasta después de que nace Niñito Dios. O Ricky Martin.
Baby Yoda.
También. Y ojo que tienen un 20% de descuento. Y además,
despacho gratis.
Así que no es menor.
En compra mayores a $19,990 en productos Eucerin. Sí, está ideal para aprovechar. Sí. Como de abastecerse
para
de
este
todo
verano.
Lo que es la protección solar para este verano. Y a propósito de eso mismo, Valeria, les contamos a las amigas que nos escuchan que el próximo miércoles 8
sí.
de diciembre espérate, el 8 de diciembre no es feriado.
No, pues se corre los feriados, pero el de la Virgencita de Lobasque, ¿no?
Sí, es la de Lobasque, que es el cumpleaños de la mamá de mi mejor amiga, a la que yo también le decía mamá, así que yo la llamo todos los años. María, feliz cumpleaños.
Para uno que es de la quinta región, sabe que está lo básico.
Sí, mi papá iba caminando, me acuerdo.
Mi mamá iba, pero en auto.
Por supuesto. Bueno, el miércoles 8, a propósito de eso...
Sí, vamos a hacer una aparición especial.
Vamos a hacer una aparición especial en... Perdón mi momento de felicidad, pero me acabo de dar cuenta que el lunes es feriado, porque se corrió, ¿cierto?
Tengo entendido que sí, pues.
Voy a revisar inmediatamente porque eso pone muy feliz a negra. Porque muy feliz a negra.
¿Pero no quieres freelance? ¿O a ti sí te importa?
Lo de la freelance es una mentira, pero en el fondo lo que me pone feliz es que el fin de semana que Chuco está con su papá.
Ah, entonces
te toca el feriado, porque cuando te toca a ti un fin de semana, te toca a ti el feriado. Y el lunes tengo una van premier, y de hecho le había pedido a la Valentina que cuidara a Chuco, y ahora si es feriado no la voy a necesitar, porque Chuco no va a necesitar ser cuidado.
Gracias a la religión católica por los feriados. ¿Viste?
Sí.
Si algo sirve las religiones.
Puedo ir a ver Amor sin Barreras, Pero ya te llevo, pues si tengo más uno. El tema es que el miércoles 8 de diciembre vamos a estar en la plaza central del Mall Plaza Vespucio.
Sí.
Hasta allá va a llegar tu diva y tu negra.
No le vamos a decir todavía la hora.
Se supone que vamos a ir en la mañana.
Pero ustedes saben que me cuesta despertar.
Ya, pero Chuco entra al jardín a las 9:30. Yo creo que vamos a partir por Mall Plaza Vespucio tipo 10. Vamos a llegar allá tipo...
No sé, no prometo nada, pero síganos en nuestro Instagram. Vamos a estar contando las historias ahí. @negracesante y @valerialunacs, como Convergencia Social. No, mentira. Cárcamo Sala, mi apellido.
Vamos a estar en el stand de Eucerin, que va a estar en el Mall Plaza Vespucio. Yo ya fui la otra semana al stand que estaba en el Mall Plaza Los Dominicos. Y es bacán porque están las chicas como... asesorando a la gente, cuál es su tipo de piel, qué tipo de producto.
Y ahora voy a estar yo asesorando.
Es el mejor producto, claro, ahora va a estar la diva asesorando, la negra haciendo stand-up. Y lo mejor es que en este stand hay red compra y todo, y todos los productos de Eucerin están con 20% de descuento.
¡Oh, qué buena! Se bueno, eso sí quieren comprarlos presencial y ir a vernos. Exactamente,
y las dermoconsajeras son bacanas.
Ya, pero yo soy más bacán.
Ese día estaba mucha gente
¿por
llevando...
¿Por qué dijiste que sí?
La línea... Por supuesto que sí, porque tú tienes un libro. La línea Atopic Control...
Ay, que yo la uso.
Y la gente se la llevaba a N, así como, a Topic Control. Siento que es como el regalo prometido de Eucerin.
Llévense el spray, como, es increíble.
Como ese juguete que no está, ¿cachai? En sí. Ningún lado, porque como que cuesta encontrarlo.
Como persona que le dan alergias cutáneas a muchas leceras, llévenselo. Porque el spray te calma el toque.
El spray calma incluso picaduras.
Sí,
porque
no, a Chuco
lo picó un zancudo y funcionó perfecto. Pero aparte de eso, el spray se me acabó de hecho. Pero
a mí también.
A mí el que me gusta... ¿Sabéis cuando lo usé en el spray? Bueno, en mis heridas de las manos, ¿no? Es que yo tengo hepatitis atópica, entonces cuando entregué el guión se me rompieron mis deditos. Pero una vez que vine a tu casa y me dio una alergia. Con el plátano oriental. ¿Te acuerdas que me quedó una mancha
sí,
roja?
Que estaba muy hardcore la primavera.
Con ese spray se me bajó el tiro.
No,
pero
sí, es un gran dato para la gente que tiene alergias, piel sensible o que tiene quemaduras, picadura de mosquito, como para el momento, como que te calma, te baja todo.
Es que podéis comprar el pack completo porque trae todo lo que trae el...
La crema rica.
El gel para la ducha, que es bacán. De hecho, ese es familiar, lo ocupamos chupito.
A mí ya se me acabó.
A mí igual. La crema... Que es como la crema de uso diario.
Que yo la uso cuando me rasuro las piernas.
El aceite de ducha y la crema son de uso diario. Lo puedes usar constantemente. Esa es como para gente que tiene dermatitis atópica o gente que no durante todo el año. Pero hay otra línea que es para crisis, que es la crema
cremita.
Más chica y el spray. Entonces, cuando tú tienes una crisis atópica, como ahora, mira mis dedos.
Ah, sí. No, pero ya están mejor. Yo
están
te lo
mejor,
peor.
Pero ese igual se rompió de nuevo porque también escribí el otro día. Spray. Crema y se sana, porque a mí se me hacen tajos así
un
como
gel. También hay gel, hay aceite de ducha que no es para piel atópica también, pues yo lo uso harto ese.
El amarillo.
El amarillo, es rico ese.
Ese día que fui a Plaza los Dominicos me traje uno.
Yo lo uso caleta ese, igual todavía me queda, ¿eh? Y el Sindet, que es pH para niños, o sea, pH 5,5.
¿El pH 5? Ah, no tengo ese.
5,5, ese también, de repente, cuando ya ando con el rostro muy sensible, que a veces, no sé, me da lata lavarme la cara en la noche y me desmaquillo con agua, con algodón, ¿cachai? Agua micelar o crema, y me paso muy fuerte el algodón porque me odio en el fondo. Y me quedo roja y despierto con el ojo hinchado, es como ya, entonces me voy a hacer un cariñito con ese jaboncito en el cuerpo y en el rostro también lo uso.
Qué buena.
Yo siempre pervierto todos los usos de Eucerin, lo uso para millones de cosas.
Ese día me llevé, ¿sabéis qué me llevé? Que acá nunca hemos hablado de eso. ¿Por qué no hemos hablado de eso? Yo no sabía, o yo soy bonita, no sé. A mí un desodorante Eucerin en Rolón.
¿No lo había usado?
Nunca lo había usado y me lo traje.
Ah, yo lo usé en invierno.
Lo empecé a usar ahora y súper viola.
A mí me pasó...
Y de hecho lo vi y dije, quiero esto porque nunca lo había usado.
No, a mí me dio alergia uno que yo usaba... De muchos años, de una marca que nunca han auspiciado, pero no voy a decir cuál es. Y tenía como, me picaba, me rascaba la axila. Y ahí nuestra amiga de Eucerin, que no voy a revelar el nombre, pero un besito, me dijo, bueno, Eucerin tiene esto, úsalo justamente para eso mismo, y me calmó el toque.
Yo no sabía, pero yo usaba uno de nuestros ex auspiciadores en el podcast y súper bien.
No, este fue cuando yo usaba otro y me dio reacción.
Pero lo vi y dije como, oh, yo no sabía que esto existía. Y como que, pa' dentro. Y me lo traje. Porque, esa es otra sorpresa. Nosotros vamos a estar ahí entreteniendo a la multitud.
Nos darán un megáfono.
Claro, unos chayanes. Y saludando a la gente y conversando con
hablando
la gente
de películas.
Que va a ir al stand. Pero también en el stand te dan regalos. Sí. Vas con las dermoconsejeras y te dan regalitos. Y si te llevas una compra también te regalan cosas. La gente con niños le regalaban como el pingüí, que es este pingüino.
Encanta.
El chucuro que lo llevó al jardín, nos retaron.
No hay que llevar
juguetes al jardín. Lo tiene que llevar, pero él quería llevar.
Pero si no se pueden llevar al jardín.
Sí, pero no fui yo.
Ah, ya.
Si yo ya tengo esa regla puesta. Después dije como, oye, porque hay una comunicación. Y fue como, ¿qué quiso ir con el pingüino yo? Porque el problema, y siempre hay alguien que me dice como, ya, pero los niños tienen como una relación de apego con juguetes y las tías del jardín deberían permitírselo. Y sí, yo también sé eso. Pero también sé que Chuco estuvo llevando un gato y que lo usaba para pegarle la cabeza a los niños con el gato. Y le decía, miau, y le pegaba, y le decía, y lo rajuñaba con el gato. Y cuando
yo
le decían como,
Chuco,
¿por qué? Decía, soy un gato.
Sí,
entonces probablemente con el pingüino también hacía lo mismo. Pues, así que no vamos a defender la ida de pingüino al jardín, ni del
grande
gato.
Grande Chuco, que estuvo de cumpleaños.
Y el gato hacía, miau. Todo el mundo estuvo de cumpleaños. Esta guapa fue como Chucopalusa. Estoy agotada.
Fue Navidad, Molanga.
Necesito una semana De descanso post cumpleaños de Chuco.
Fue el viejo Vascuero, weón.
Fue el viejo Vascuero, después fue a la piscina, al acuaparque en Peñaflor, era la cresta. Después en el jardín le hicieron otro cumpleaños.
Y ese día lo fuimos a buscar con la Coté también, las tres.
Y la Coté regaló patines.
Y con el piano le enseñé a jugar al Phil Collins y cantábamos In the Air Tonight.
Entonces lleva demasiados días de cumpleaños. Yo estoy agotadísima. Hoy día vi un tweet que me dio mucha risa. Que decía como, pésimo administrador de dinero, me debo plata de noviembre.
Un clásico.
Dice que la gente dice que diciembre es un mes terrible, pero para mí es noviembre porque cumpleaños Chuco.
Igual tú te fuiste en bola. Bueno, todos los años estás en bola, pero creo que este fue el más hardcore.
Sí, en términos de lucas, sí.
Sí.
Pero
el lugar estaba exquisito.
Sí, pero me descontrolé. Yo sé que me descontrolé. Y sé que tiene que ver con que amo a mi hijo y sé que tiene que ver también con mis propios traumas infantiles. Que tiene que ver que a mí no me celebran los cumpleaños. Entonces yo hago una fiesta nacional del cumpleaños de Chuco, porque a mí no me lo celebraban. Po,
de hecho, a mí el cumpleaños de Chuco me trajo un recuerdo de infancia súper heavy, me lo desbloqueo, yo te lo conté.
Sí, lo encuentro máximo.
Porque yo tenía, no sé, unos 7 años, y hubo una época en que mis papás igual me celebraban bacán el cumpleaños, y como buenos artistas tenían amigos actores. Y había una carpa en la parte de la entrada de mi casa, de hecho encontré una foto y la subí. Y había unas actrices que estaban haciendo una historia. Y una era la Bruja Mala. Y yo tenía un amigo que era un año menor que yo, que hasta el día de hoy hablo con él. Un besito para el David Cárdenas. Que él, en verdad, es un weón súper zen en la vida. Es un weón divertido y piola. Pero cuando era chico, era el weón más malo del mundo. Era brigio, no paraba. Es como esos niños que tienen un petardo en la raja. Era brigio el weón. Y era justo la época de moda de esas espadas de plástico muy duras con agua adentro con brillitos.
Sí, todos tuvimos, las vendían en la Plaza Victoria.
Sí, pues en la época de He-Man y todo eso. Y este weón agarró la suya, le empezó a pegar a la actriz, que era la bruja, porque era mala, hay que defendernos, pues, ¿cachai? El tema es que el weón envalentonó a los niños, le empezamos a pegar a la señorita esta y la pateábamos en el suelo y ahí llegaron los adultos y cacharon y la salvaron. Pero tengo ese recuerdo tan heavy de, ah, vieja mierda, va pegando.
Actor de método, pero igual actriz de método la bruja, porque aceptó los golpes porque era la bruja mala.
Bueno, éramos caleta niños, igual no éramos tan chicos, 8 o 7 años. Por ahí, pero bueno, un saludo a David Cárdenas.
Yo creo que esos cumpleaños infantiles son bonitos. Yo sé, y de
solo recuerdo eso.
Se lo comenté al papá de Chuco, le dije como gracias por apañar en todas las ideas que se me iban ocurriendo por el cumpleaños de Chuco. Yo sé que tú sabes que yo hiperventilo. Me dijo, no, estuvo bueno, estuvo lindo, bacán. Porque yo suelo después pedir perdón cuando cacho así como, oh, me pasé, te descontrolaste, me pasé, po. Y yo le dije, ¿tú cachai que esto tiene que ver? O sea,
con mi trauma, este es mi problema.
Con mis rollos también, po. ¿Cachai? Como con no haber tenido cumpleaños. Que era como, ¿por qué te vamos a celebrar si te dimos la vida?
Como, los okay. Huevos,
entonces, claro, Chuco Palubusa. Entonces, lo único que digo es como, ay, no me arrepiento. Estoy como el meme de Tiger King. I never fully recover
from this.
Como que hoy día terminé de pagar la decoración, la foto, y miré la cuenta.
Sí, tuvo fotógrafa oficial, tuvo como todo.
Nunca me recuperé. Como que vi ese meme. Porque más encima fue como, ya dale, después no, me decís cuánto te debo.
Y lo mejor fue cuando descubriste que existía una cuenta de tu casa.
No,
Valeria. Bueno, esta weá, la negra me la contó y te juro que no me inmuté.
No te rías, Valeria.
No me sorprende. No, no me reí, no me sorprende. Me sorprende de hecho que haya sido una y no la otra.
Sí, lo que pasa es que le pregunté a Valeria, Valeria, ¿qué gas tenemos?
Me dice, no te rías, pero ¿qué gas tenemos? Yo, no es licuado, es de cañería.
Le dije, no, la marca.
Yo, ya, le dije la marca. Y yo así, ¿por qué? Y negra, que creo que nunca lo he pagado.
Ya, yo llevo acá viviendo 1 año y medio. Y me dio la sensación, hoy día que tuve que pagar todas las cosas, yo tengo como un síndrome, que es como ya, pagué todo lo del cumpleaños Chuco, que el 50% y la plata que debía. Y dije como, ay, me pasé, ya, contrólate, ya. Y como que igual me autocastillé un poco y dije, puta la wea. Y después dije, ya, voy a aprovechar de pagar todo. Ya pagué la matrícula del jardín. Dije, ya, si me voy a quedar sin plata, que se vaya toda.
Por supuesto.
Yo tengo como esa compulsión, voy a pagar todo. Y empecé, de hecho, oye, a ti te debo 6 lucas, te las deposité. Empecé a pagar todo. Y de repente dije, ya, pagué el arriendo, ordené todo, porque yo pago los 5. Dije, no, voy a pagar todo el tiro. Te estaba esperando a que terminara la serie y dije, voy a aprovechar. Y de repente dije, ¿yo pago gas? Tuve como una luz que dije,
¿te he dado cuenta que usáis gas en la cocina?
Yo sé que uso gas, pero ¿he pagado el gas? Y ahí te pregunté qué marca era el gas. Me dijiste la compañía. Me metí. Y efectivamente había pagado.
¿Cuántas veces?
La última vez que había pagado fue como julio.
Ah,
entonces
ya.
Entonces no debía tanta plata, debía como 40 lucas.
Ya, pero caleta, yo pago como 2 lucas de gas.
No, eran como casi 30 lucas, 28, no sé qué. Pero ahí me asaltó la duda, porque yo tenía la sensación de que había una cuenta. Ya, yo pagué los gastos comunes, lo pagué el mes pasado, y pagué caleta, pagué como 4.
Yo me mandé un negro y no lo pagué en 2 meses, así que...
Yo lo pagué como 4. Y dije como, ya, voy a... Que hay una cuenta que no he pagado, dije. Y yo sé que por el tema de la pandemia, la ley de energía, no sé
sí,
qué.
Sí, pues ya, no te pueden cortar la luz.
Ya no te cortan las cosas. Y me acuerdo que cuando recién me vine a vivir acá, yo ingresé los datos para pagar en él, que es como la luz.
Sí.
Y justo la weá me decía como, ah, intente después, no hay sistema.
Es un culo el sitio web
de Nel. Es un culo, siempre sí. Ha sido un culo. En la otra casa me pasaba, pero me cortaba la luz porque se me olvidaba. Y dije, ya, filo, después lo pago. No lo había pagado.
¿En un año y medio?
En un año y medio. No he pagado nunca en él. El último pago que tenía en él era en mi ex casa. No había pagado nada.
¿Y cuánto tuviste que pagar?
Me avergüenza.
Negra.
227.000 pesos.
Hueona.
Pero bueno, es un año y medio de luz. Obvio que eran 227.
¿Y tú no eres la que desenchufa y apaga las luces, digamos?
La hueona que deja todo prendido. Hoy día salía para que toda la hueá. Dije, ya, voy a empezar a desenchufar.
Ahora cachaste por qué yo apago y desenchufo todo.
Más encima, por eso me salió tan poco gas. Porque yo como que cocino con puros robots.
Sí, pues.
Como la air fryer.
Yo uso
la hornocera.
Yo también uso súper poco el gas. Por eso me sale 2 o 3 lucas, sí, con cueva. A veces, una vez me salió 50 pesos. No voy a creerlo. Pero claro, yo la luz, con todas mis técnicas de ahorro.
Ah, porque el agua está
lucas,
incluido
máximo.
Acá en los gastos comunes,
sí,
¿no?
Sí.
Ah, ya, por eso me salió tan poco. Entonces quizás nunca había pagado tan poco el gas. Pero no, si gas me salió una cuenta para...
Pero no, yo soy brigia con el ahorro de luz, como lo conté en unos capítulos pasados,
hoy
por culpa de Mindy.
Hoy día, después de pagar, apagué todo.
Y me viste desenchufando el hervidor, sí, cuando te hice té.
Valeria Gracia me hizo un té y me dijo, mira, negra, y desenchufó. Y dije, ya, no es necesario, acabo de pagar 227 lucas.
Quería mostrarte manera de que no tengas que hacer eso nunca más.
Y traté como de pagar y me decía, necesita refinanciar su... Y yo, no, solo se me olvidó, dígame cuánto es. Y no me decía cuánto era.
No, sí, es
salía como, deuda antigua. Y yo, ay, por favor, 182, y chucha. Deuda vigente, 220. Uy, ya, cierra el ojo y pagué.
Por supuesto.
Que hoy día me pagaron unos guiones, entonces dije ya.
A pagar todo, un clásico.
Se fue todo. Me pagaron 2 guiones, pagué toda la plata.
Un clásico.
De hecho, no, y me quedé yendo plata. Pésima administración de noviembre.
A ti misma.
O sea, claro, a mí misma, me pasé. Es que yo no tengo líneas de crédito, yo vivo con lo que tengo. Pero siempre mantengo un número de ahorro y ya no existe.
Oh.
El cumpleaños de Yuko se lo llevó. Y la luz, pues, weón.
Weón, 200 lucas del bus, te pasaste.
225.
¿No era 27?
227, 225.
Te pasaste.
Lo sé porque la red compra solo paga hasta 200. Porque yo tengo la... Santander Life, ese que nos auspiciaba acá, po.
Sí, po.
Que no es de crédito. Entonces solo paga... Entonces tuve que pagar 200 con esa y ir al pato desgraciado ese de la cuenta RUT y pagar los otros 27. Porque quería quedar en cero, po.
Sí, po.
Porque qué vergüenza.
Pero estoy orgullosa de ti, Negra. Pagaste tus cuentas.
Pero no sé por qué me acordé. Como fue como...
¿Viste un...? Sí. Yo creo que es porque vamos a hablar de una serie donde un personaje debía mucha plata.
Huevona, de hecho, viendo esa serie...
Yo creo que ahí te acordaste.
Cuando estaba viendo Only Murders in the Building, que mi personaje favorito es Oliver,
no, en nosotras,
el de Martin Short, que claramente soy yo, él debe muchas cosas y en un momento le empiezan a cortar los servicios porque debe muchos meses de arriendo. Yo había visto 2 capítulos porque yo la comenté en cooperativa.
No sé si meses de arriendo porque él es dueño. Yo creo que él debía
debe
los gastos
como
comunes,
como
las
contribuciones,
sí,
como la... Como que todavía no es de él, lo está como pagando.
Sí.
Hay un capítulo donde le cortan weas porque no ha pagado. Yo vi esta serie para llevarla en cooperativa, entonces vi 3 capítulos. Y justo llegué a ese capítulo donde le dicen, oye, paga las cuentas. Y ese día dije, ay, los gastos comunes. Y me metí y ahí fue cuando pagué 3 meses.
Bueno.
Así que gracias, Only Murders in the Building.
Yo me sentí mal el mes pasado porque me mandé un negro y debía 2 meses. Pero incluso eso eran menos de 200 lucas. Estuve pagando 200 lucas en luz, wea.
No, pero si los gastos comunes son caros, ¿cómo?
¿Acaso súper caro y con cuatro de más
ansor? Sí, se me olvida.
De
bueno,
hecho,
pero...
parte de mí odió mucho el personaje de la, como la jefa de los...
¿Tú odiabas a Bonnie?
A Bonnie, la jefa de los, de la junta vecino. Vieja culia. Porque claro, no sé, me acordé del administrador de acá que una vez me hizo llorar.
Ah, verdad.
Como que lo asocié, entonces la miraba como hueveaba a Oliver y yo, vieja culia, no sabéis nada los problemas que a veces uno tiene. Y anda ahí hueveando por plata.
Oye, ya, pero digamos de qué se trata. Yo voy a leer una pequeña descripción de la serie. Only Murders in the Building, solo asesinatos en el edificio. Es una serie de televisión estadounidense de comedia creada por Steve Martin. Y el gran Steve Martin. Y John Hoffman, que se estrenó en agosto de este año en la plataforma de streaming Hulu, después en Disney Plus y ahora en Latinoamérica en Star Plus. La serie está protagonizada por Steve Martin, el mismísimo, grande, único.
Haciendo de Charlie.
Martin Short, haciendo de Oliver, que es mi favorito ever. Y la fabulosa, la amo, te quiero mucho, la encuentro hermosa, me encanta, actúa la raja, Selena Gómez.
Que hace de Mabel, Mabel. Me encantó, se llama igual que mi sobrina.
Interpretando a tres desconocidos, porque ellos viven en un edificio que se llama el Arcadia.
¿Arcadia o Arconia?
Arconia. Que es como un edificio de Nueva York.
Que es medio lujoso, sí. Igual. Sí.
Y los tres viven en el edificio, pero no se hablan. Son como negra en la comunidad. ¿Sí? Es como, no está en el chat de WhatsApp. Solo se mete cuando tiene que pedir algo.
Sí. Y te pierdes toda la diversión del cabildo y del huerto comunitario.
Por supuesto.
Y siempre sale en el Instagram de estimados vecinos. El otro día cuando estaban regalando un pitbull, también salimos.
Ya, ya hablamos de que...
Neira se pelea con todos sus vecinos.
Neira, ¿sí? No me peleo, no les importo. No he peleado con nadie.
A ti no te importan, pero cuando los necesiten, ellos van a estar ahí. Lo sé, porque son un cabildo.
Pero no me odian, yo no he peleado con nadie. Es como, no quiero ser parte. Vivo ahí, no pago los gastos comunes.
Yo quiero decir públicamente que cuando a mí el administrador me hizo llorar, me acogió el cabildo de las Torretas Jamar, sí, y me quisieron mucho.
Tú has sentido el poder de la comunidad, pero sí. Neira ya habló de esto en el podcast pasado. A Neira no le interesa ser parte de los grupos, entonces Neira es como, hola, saluda, siempre que se sube al ascensor y se despide, es amiga de los conserjes, pero de vecino no...
Bueno, el otro día el mismo conserje de Chucky me habló, me dijo, no la veo hace tiempo en el cine, y yo, así que... Yo siempre veía sus películas, la Pitch Perfect, me dijo la... Yo no soy Rebel Wilson, qué señor. Buena. Siempre dice que soy Rebel Wilson.
Él es lo máximo. Sí. Él me llama y me dice, Ángela, hay un paquete aquí abajo hace rato.
Oiga, lo está esperando, le sonríe, sí. Él es la cosa
que es lo máximo.
Él se llama Marco.
Hoy día me dijeron... le tenemos un regalo a Chuco porque estuvo de cumpleaños. Y yo, oh, basta de regalarle cosas de niñito.
Niño sobreestimulado.
Bueno, el tema es que ellos son muy negra y no se pescan. ¿Cachai? No, sí. Cada uno vive en su edificio y se saluda cordialmente, pero no se pescan. Pero Oliver es como sociable igual.
Oliver es una estrella. Él es director de teatro, de Broadway.
Tiene un perro bulldog.
Un perro exquisito. El otro fue un actor de una serie policial en los 90. Y Mabel es una chica joven, tiene menos de 30, que se nota 28. Que tiene dote artístico, pero es la más misteriosa. Y los tres tienen algo en común que descubren en el primer capítulo, luego de que suena la alarma de incendio. Y es que los tres les gusta el mismo podcast, que es de misterios, de asesinato. Y los tres son fans del True Crime, que es una cuestión muy fuerte en... Estados Unidos. Si acá en Chile los éxitos siempre son más tirados para la comedia dentro del mundo de los podcasts, como nosotras que somos comediantes, por supuesto. allá en Estados Unidos han llegado a descubrir misterios gracias a los podcasts.
¡Qué gay!
A tal nivel que igual hay una talla entre medio de la serie como que la policía cuando ya...
¡Oh, qué bueno ese chiste!
En el fondo, cuando la policía, tú cachai, que no va a lograr abrir un caso y que pasan weas raras, cachai, la única alternativa que tú tenís como, no sé, sobre todo un policía negro, de hacer justicia, sobre todo negra, mujer más encima...
Y lesbiana,
es recurrir a un podcast de hombres blancos, ¿cachai? Para resolver un crimen, para ayudarlos, ¿cachai?
Me encanta cuando ellos no se pescan, ¿cierto? Y los tres, cuando suena esta alarma de incendio y todos tienen que salir del edificio, toda la gente se va a refugiar a un restaurante.
Sí.
Y justo era como que ese podcast, igual que el cine con la amiga, no sé, estaba a las 10 de la mañana del jueves.
No, está en la noche.
En la noche, a las 8 de la noche del jueves. Estaban escuchándolo cuando sonó la alarma, entonces tuvieron que dejar de escucharlo y salir porque hubo una alarma como de incendio. Y llegan a este restaurante donde no hay mesa, entonces está sentado Steve Martin, que tiene como un mapa porque él va viendo como los datos del crimen que está relatando este podcast. Y llega Oli y le dice como, oye, también escuchaste esta cuestión, no sé qué. Y se ponen a hablar del podcast porque justo es un podcast que está narrado por Tina Fey.
Sí, po.
Que es notable que esté Tina Fey ahí. Y estaban en una parte donde ella llegaba al lugar del crimen y había un perro que tenía en la boca unos calzones o algo.
Algo tenía, nadie sabía lo que era. Y después llega
Selena. Que lo había desenterrado, claro.
Llega Mabel, Selena Gómez, y cacha esto y les dice, ¿qué tenía en la boca el perro?
Sí.
y ahí, le dicen calzones de no sé.
Y ahí como que se enganchan los tres. Que son...
Es como cuando las amigas se identifican entre ellas, que se empiezan sabana y esas cosas.
Es un momento como donde uno igual sabe, al igual que las amigas, que son personas muy solitarias. Que se
no, porque hablan el mismo idioma.
No, pero los personajes son súper solitarios. Mabel, Charles y Oliver son personajes solitarios, viven solos y se encuentran en este podcast como amigos, ¿cachai? Pero el tiro, no somos amigos, pero en realidad sí tenemos esto en común y se empiezan a acompañar a través de ese podcast.
No, y después descubren que esta falsa alarma de incendio correspondía a un asesinato. Había muerto alguien.
Justo
ese día los tres subieron del ascensor y la cuarta persona que se sube es el muerto.
Tim Cono. Entonces, ¿cachai?
Tim Cono, pero ¿quién es Tim Cono?
Estos fanáticos del true crime se encuentran solitarios los tres, cada uno vive solo, como no tienen, que eso yo siento que es súper relevante. No tienen pareja, viven solos, no le hablan a los vecinos, no tienen muchos amigos. Se encuentran en el restaurante y salen juntos conversando del caso y descubren que acaban de matar a alguien.
En el mismo edificio
en el mismo edificio donde ellos viven, y que fue el weón que cuando ellos iban antes subiendo en el ascensor, donde solo hablaba Oliver, por supuesto, porque Oliver soy yo, y les metía a conversa, oye, qué bonito tu audífono, oye, tú eres el de la serie de televisión, y los weones lo ignoraban, era el weón que mataron, ¿cachai? Y es como, weón. Entonces, obviamente, el sueño...
¿Qué así cuando matan a alguien en tu edificio? Un podcast.
No, y la parte que los weones son fanáticos del true crime y están en ese momento y dicen como, weón, como fanáticos del true crime, vayamos a ver qué onda. Y hay un chiste que me parece notable.
No, y los weones se meten a la escena del crimen cuando está la policía y ven el cadáver y se van a la chucha.
Y le preguntan como... Oiga, pero no va a tomar las huellas de no sé qué. Y la policía le dice, ¿qué podcast escuchan ustedes?
Como, de nuevo, en Estados Unidos debe estar hasta la
de los tula fanáticos del true crime. Entonces ese chiste está bueno. Y finalmente, este es un spoiler, podcast con spoiler. Ellos empiezan como primero a investigar y después a Oliver, el personaje de Martin Short, negra, se le ocurre como, oye, hagamos un podcast, como, imagínense, estamos en el lugar, estuvimos ese día con el muerto, tenemos que hacerlo. Y empiezan muy a la onda amigas, pues yo digo que son muchos paralelos con las amigas.
Hay caleta de guas que pasaron.
Como, ya,
yo te puedo enumerar.
No tenían equipo y fueron a arrendar equipo. Sí, se encierran en el closet a grabar para mejorar el audio.
Nosotros al principio teníamos un audio horrible. Éramos pero espantosas.
Pero un audífono, sí.
Sí, ¿no? Y yo creo que hay varios paralelos que ocurren. Hay uno que quiero mencionar, que me dio mucha risa.
¿La de la musicalización?
Bueno, aparte de que yo siempre he querido musicalizar los podcasts y todo me mira feo. Y no, pero es cuando hablan con Tina Fey.
Ya, lo que pasa es que la musicalización es chistosa porque de verdad Valeria siempre quiere musicalizar los podcasts, pero también las veces que... Valeria sabe música, pero las veces que, no sé, coteo a alguien, ha querido hacer algo musical, la cara de Valeria es como no.
No,
cantáis como el hoyo, no, tiene que ser profesional. Y es como, quiero tener un jingle.
Entonces, o sea, cosa escuchar la canción de las amigas pésima.
Sentí como que era Steve Martin, que yo encuentro que era medio Valeria, tocando el acordeón y la Selena Gomez diciéndole, ¿por qué siento que estoy en el Hobbit?
Estaba como tocando weas celtas.
Hobbit.
¿Por qué estoy en Irlanda?
Y más encima, claro, está el personaje de Martin Short, que Oliver. Es director, Oliver, que es director de Broadway. Él al tiro ve el show. Sí. Esta weá.
Él es como el guionista principal de la cuestión.
Sí, super negro, el weón
es
judío.
Sí, Martin Sheen ahí es el que relata la voz y, o sea.
Steve Martin,
no hay que ver Martin Sheen. Y Selena Gómez es la que investiga y la que le dice, bueno, probablemente es la que sube el podcast. Es la que le dice, en un momento dice, por favor, no se metan a TikTok.
Me encanta cuando lo trata de viejo.
Sí, pues le enseña un poco, no digan eso, es muy de viejo.
Cuando me manden un WhatsApp, no me pongas. No lo firmes, ya
yo sé
quién
eres.
Tengo guardado tu número.
No, y ahí la sinergia entre estos tres seres crea este podcast.
¿Pero qué momento decías tú que te recuerdas
la cuando van a conocer a la mina que hace el podcast favorito, ¿cachai? Que es la de Tina Fey, que hace este true crime. Y que en un minuto...
tiene puras hueonas que se llaman igual a ella en la oficina,
sí,
¿cachai?
No, y en un minuto la llaman por teléfono. Es como que una empresa grande la compra.
Las va a adquirir, claro.
Las va a adquirir. Entonces le preguntan como, ¿en qué consiste? Que es como cuando nos pasó a las amigas, nos compraron por Spotify, nadie entendía de qué se trataba. Y es como, no, le compraron su voz. Y con Cote fue, yep, eso fue. Lo compraron a nosotros.
Qué hueá más buena. Pero
mucha risa fue esa hueá. Fue como, oh, hueá. Entiendo lo que va a decir Tino.
Sí, y estoy cerrando este negocio. Y mientras ustedes están acá preguntándome cómo hacer un... Más encima ellos van y son súper fan. Y sí, es como, no puedo creerlo, mira cómo lo dijo, está como así, como queremos aprender. Y también me encanta que Latina Fey es como full la reina de los podcasts y tiene como un asistente que se llama igual que ella y que en una dice algo.
Y la otra y le, la roba una el
le
contenido.
Dice como, esa frase es mía, anótalo. No, es mía, es mía.
No, si dices que es tuya, no vuelves a trabajar en esto.
Te mando. Eso me encantó. Pero me encanta como las estructuras, ya entrando como al análisis como de construcción de la serie, siento que la serie tiene como varias como líneas narrativas. Está la línea de la soledad y la amistad de estos tres hueones.
Sí.
Que más encima se encuentran en un podcast y que me parece que es algo que cuando
es
la
algo
gente
que nos
dice,
pasó a nosotras.
Sí, no, y cuando la gente dice como, no entiendo el fenómeno de los podcasts, porque se genera una sensación de comunidad en gente que no la siente en otros lados y que en el fondo ahí encuentra una comunidad que lo hace sentir menos solo. Y eso sea como que está patente ahí,
sí,
con el tema, ¿cachai? Y hay una línea que tiene que ver con eso. Y que es muy chistosa porque también ellos van pasando por todas las etapas de hacer un podcast cuando lo empieza a escuchar la gente y todo, y es bacán. Y hay cosas muy chistosas. Hay otra línea que tiene que ver con el asesinato en sí. Porque uno
el misterio es súper bueno.
El misterio es full el Orient Express. Es como que
cualquiera
puede ser en el edificio. De hecho, en el edificio de los Arcones vive Stink. Y en un momento
es sospechoso es Stink.
Y aparece Stink.
Stink así como... Me encanta cuando el huevón budista cena así. Aleja tu perro. No me gustan los perros. ¿No tienes perro? Sí. Y tampoco me gusta el mío. Qué el hueón pesado.
Es también a Stink igual, weón. Bueno, encuentro sí. Que es como viejo rico, te pasaste. Como bueno, no, aparece acabó. Como, oh, te pasaste.
Sí.
Yo siempre, igual...
Para mí los viejos ricos eran David Bowie, que en paz descanse, y Stink.
Stink. Pero es que yo quedé muy traumada una vez que había una entrevista de Stink, donde él hablaba de que...
¿Del tantra?
De que practicaba el sexo trántrico, no. Que duraba como 9 horas, y dije, oh, weón, qué
buen agotador.
Y como, ¿a qué hora ves serie? Ese fue mi comentario.
No, yo el tiro así como, ¿quién tiene energía para esa weá?
No, y con la misma persona. Así como, weón, me muero. El tema es que, como, ah, perdón, qué lata.
No, pero me dicen tantra y es como, no.
Es súper alto.
Yo tuve un pololo así que era rayado en el tantra.
Oh, weón. Bueno,
chiquilla, no lo recomiendo.
No quiero saber.
Chiquilla, no lo, yo tengo mucho sueño acumulado.
¿Tu periodo de Valeria Alicate?
No, era joven, de haber tenido...
¿Podemos contar quién es Valeria Alicate? Por favor.
Ah, la época en que Valeria era muy romántica y llegaba a la oficina y, no y apenas podía caminar. Y me dolía los huesos.
Valeria había culiado y como Valeria hipocondríaca, después caminaba con las patas abiertas y le decía Valeria Alicate.
Yo me puse ese nombre, ¿no, chiquilla? No caminemos mucho porque Alicate. Y ahí sabían que yo había tirado.
Y poníamos el símbolo en el WhatsApp. Sí. Oye, ¿puedo decir algo que no tiene que ver con Only Murders in the Building? Que si no se me va a olvidar.
¿Qué?
Yo sé que esto no es un podcast farandulero, pero tengo algo en la cabeza y no puedo dejar de pensar en eso y me acaba de aparecer la foto. Yo entiendo que cuando la gente va a Francia... Se saca foto en la Torre Eiffel, ¿cierto? Porque sí. En la Torre Eiffel... Hola, estoy en Francia.
Sí.
Pero me llama mucho la atención que vi muchas fotos de la Kiel en Francia y siempre va como con un baguette. Y siento que es como...
Perdón, que me ría.
Perdón, pero yo
qué
no salgo
seca, yo
como,
habría hecho lo mismo.
Pero, weona, yo no voy a salir en una foto con pan batido. Hola, por hola, supuesto. Encontré que era súper rico.
En Perú con esos pancitos
como
amarillos.
Que entiendo el concepto de hice un outfit muy francés y la boina culiada, pero ¿por qué anda con pan? El como, baguette. Weona, si vaya a un café, no te lleváis el pan al hotel.
Ah, no, a mí me da risa el baguette. Tienes que comértelo con camembert para ser francés o con brie.
Como que todas las fotos es como, toma, la flor y el baguette. Y yo decía como... Es como si yo fuera Balfo y me pusiera como el pan batido y dijera, sí, hola, no. Estoy en Balfo.
Por supuesto.
Y me pongo a salir de cancha para que la gente sepa que estoy en
qué buena
Francia.
Idea de foto me diste.
No, tanta huevo, no estoy en Francia. ¿Para
no,
qué estás con
apoyo.
El baguette? No,
apoyo
es que,
el baguette.
Que te tiene bloqueada. Ve
por eso no
Instagram.
La vivo.
Ve la foto. Es muy ridículo que vaya caminando por la calle con el baguette.
Me encanta.
Porque te juro que es como ir con la bolsa de pan.
Sí.
No puedo dejar de pensar en esa weá.
Ya,
como...
olvidémonos de aquel que ahora me recordaste que me bloqueó.
Estás en un hotel. ¿Por qué te lleváis el pan?
Porque puede.
Hagamos una foto grupal, Matío.
Lo voy a hacer.
Estamos en Valpo.
Voy este fin de semana a Viña. Voy a pegarme un pique.
Con el pan, Matío.
Mamá, podemos pasar por una panadería y después pasar a Cerro Alegre para que sea más obvio.
Para que sepan que estoy en Valpo. Ya, vuelvo. Perdón, fue el lapsus que tengo Instagram instalado acá y me apareció la foto. Como, weón, deje el pan, Matío. Y esto que es el mismo pan que le ando trayendo toda la foto.
Probablemente, de utilería.
Hola, soy francesa.
Y el croissant.
Y el croissant. Entonces, vuelvo. Selena Gómez. Martin Short y Steve Martin, está ya la relación de amistad entre ellos tres y el misterio en sí, donde uno dice, bueno, asesinato en el Meyer Express, es como, no sabéis quién es, pueden ser cualquiera, porque lo que sí se sabe es que la persona que asesinó a este vecino estaba en el edificio y como que no salió nadie en las cámaras, entonces esa persona vive en el edificio.
Por eso, only murders in the building.
No hay extraños en ese edificio, dicen. Entonces es como ya, y empiezan a investigar. Entonces está el tema de ya, ¿quién mató a Tim Cono? Pero a la vez, ¿quién es Tim Cono? Y ahí, bueno.
Y ahí descubrís que era un insoportable.
Bueno, que va a reírme. Yo encuentro que igual me da ternura Tim Cono. Que siento que era un weón pesado del que Mabel lo quería porque era un weón como
honesto.
Honesto.
No, yo creo que la honestidad está sobrevalorada.
Y también lo pienso porque siento que, ah, perdón, fui honesto y si hiciste sentir mal a la persona, fuiste un concho de su madre, no un honesto. Pero, sí. Pero él desde chico era un weón muy así, como medio huraño, pero que cuando lo conocía y tenía buen corazón. Y,
el buen corazón está sobrevalorado.
Lo que uno empieza a cachar, no, el buen corazón siempre es importante.
Estaba cubierto de hueón pesado, sí.
No, pero es que era una persona muy solita. Y además te cachai que Tim Cono tenía otros rollos.
Sí.
¿Cachai? Después conocí, ¿sabéis por qué el hueón era tan como misántropo y no hablaba con nadie? Bueno, era porque era un hueón que había presenciado una muerte y eso lo había separado de sus amigos y empezaba a cachar que Selena Gómez tenía un grupo de amigos con los que investigaban cosas porque les gustaban las novelas de misterio. Y que los Hardy Boys. Y que Tim Cono era parte de ese grupo. Pero Selena no se lo dice al tiro al resto.
Porque ella es desconfiada.
Sí, y porque es desconfiada, igual que Tim Cono, porque tuvieron esta ruptura infantil cuando muere una de sus amigas. Y ahí empecé a cachar, hay otro asesinato que también tenés que cachar, ¿qué onda? Y empecé a cachar que Mabel conocía a Tim Cono. Y uno de mis momentos favoritos es como
cuando ellos descubren que ella conocía a Tim Cono y lo empiezan a perseguir.
No, no, antes de eso, sí, eso es muy bueno. Cuando la buena dice, ¿cómo podemos investigar sobre quién podría haber tenido razones para asesinar a Tim Cono? Vamos, iban a hacer como un memorial, ponte tú.
Ah, en el edificio. En sí, el edificio. Con la pesada de Bunny.
Bunny. Entonces, dicen, vamos, y cachemos como la persona que exagere más, como que tiene pena, un sospechoso, y como dando esos típicos como clichés de investigación. Y bajan los tres, y empiezan a hablar, bueno, murió Tim Cono, y todos los vecinos de mierda empiezan, ah, por fin, ese era el weón que por el que no podíamos ocupar la chimenea, porque decía que era asmático, y cachai, como que
y había amenazado de muerte al gato el vecino.
Que había amenazado de muerte al gato el vecino porque se metía siempre a su casa, y empecé a cachar que nadie lo quería en el edificio. Y eso hace que inmediatamente todos son sospechoso.
Sobre todo el dueño del gato.
Y de hecho, el dueño del gato, el primero. Y la Mabel dice, what the fuck. Y hay un weón que es como terapeuta. Hoy me reí demasiado con ese weón. Que era como, sé que estabas pasando por un momento difícil. Pueden ir a mi departamento, el 4B, yo los puedo atender, me pueden pagar con tarjeta Mash.
Después como que acepta Bitcoin.
No, acepta Bitcoin. Para ayudarlo.
Criptomoneda,
para ayudarlo en esto. Todos tratando de sacar como un beneficio de la muerte del pobre cabro.
Pero hasta que descubren que había muerto el gato, Evelyn, y
todo, ¡oh, qué terrible! Les da más pena el gato que el weón. Sí, po. Qué genial esa weá.
Me da risa después cuando adopta otro gato y dice Sevelin, porque era Evelyn séptima. Sevelin. Básicamente, no, pero 2 meses y adopta otro gato. ¿Cómo quién? Como
Valeria,
yo. Ahí está Roberto.
Te identificaste con el personaje.
No, cuando van a verlo a su casa y está todo lleno de pelo. Por supuesto.
Y tiene como, perdón.
Tiene un cuadro.
Tiene el cuadro del gato. Me dije, ¿acaso Valeria?
Claramente soy yo.
Pero él tenía al gato congelado en el refrigerador.
Sí, weá, que yo pensé hacer en algún momento con Gerardo, embalsamarlo.
Te detuvimos.
Sí.
Es muy bueno ese personaje. Y dice como, mi gata murió, apareció muerta en el departamento de Tim Coro. Y todo el mundo se lamenta por el gato.
Por supuesto.
Y nadie se lamenta por Tim Coro. Puta, que es divertida esa weá. Como lo encuentro lo máximo. Y aparte ahí tienen otro diálogo que es muy bueno. Y también me reí mucho ahí porque cacháis que Oliver solo come salsas.
Sí, como hummus, hueás para untar. Lo único que come, hueás para untar.
Sí. Entonces, hay como hueás para untar ahí, se las empieza,
empieza a llevar a
su
todo.
Casa. Y dice, vamos a bajemos a hablar con Úrsula. Y Selena Gómez le dice, ¿la bruja del mar? Como, encontré que ese chiste de la sirenita era muy bueno. Y le dice, no, la como la buena de administración. Y es como una buena que es como la encargada de otras hueás en el edificio y que tiene los reclamos.
Sí, y para Tim Cono tenía las medias carpetas.
Tenía como tres carpetas de reclamo contra el pendejo, pero a cambio, para pasárselos, bueno, de partida odia a Steve Martin y solo le cae bien Oliver, los hace como caer en una especie de Nuskin. ¿Cachai? Como...
Vale, vende esas como leche, era como goat milk de cabra.
Con probiótico. Compra cuatro y después te llegan 10 y los obliga a entrar como en esta especie de...
Sí, de, como que cagaron, te estaban llenos de leche.
Piramidal, pero al viejo le gusta la leche y se la toman
sí, tanto, toda la serie. Después descubren que tiene leche. Alcohol la wea, por eso se la toma.
Esa es muy divertida, weón.
No, a mí me da risa cuando descubren que Mabel sí conocía a Tim Cono, entonces empiezan a seguirla.
Ay, qué bueno ese
camino. Y en un minuto ya están en un auto de mierda que tenía Oliver, entonces justo paran en una bencinera y le piden ayuda a dos cabros que se los lleven en una camioneta para seguir la niña.
Porque el auto se echa a perder, sí, le sale humo, entonces le dicen a un huevón que es como un negro que está ahí como también en una camioneta, como, por favor, ayúdanos, siga ese auto. Y el huevón dice, oh, qué entretenido, así que vamos. Y le dice a un amigo, acompáñame, vamos. Y ahí, ¿qué dice el amigo?
Ah, el amigo estaba por teléfono. Hola, disculpa, te tengo que cortar porque Juanito, el otro amigo, así, acaba de va a llevar a dos viejos blancos y quiero ver cómo esto termina. Y se suben al auto, ¿sí?, ahí tranquilo, y ahí descubren que los dos huevones negros tenían un podcast de plantas, como de...
Sí, y dice como, ah, es que nosotros tenemos un podcast de True Crime, bla, bla, bla. Y dice, ah, qué bueno, ¿cómo se llama? Only Murders in the Building. Y Oliver se empieza como a quebrar, sí, igual ahora nos escuchan como harta gente y todo. Y lo bueno dice, nosotros también tenemos un podcast. Y como que Oliver dice, ay, qué bueno que lo están intentando. Y es como, sí, nos acaban de comprar y tenemos...
Tenemos 60.000 escuchas.
Y lo bueno dice, ah.
De hecho, después estos tipos recomiendan Only Murders in the Building en su podcast y ahí sí también crecen.
Sí, pues es notable. Pero lo más divertido es que cuando crecen así, pero muy heavy, porque Oliver, por supuesto, es medio manager, por eso encuentro que se parece a mí, el weón quiere ganar plata, po. Entonces va donde Nathan Lane, el actor conocido Nathan Lane, que acá se llama Dimas, ¿no?
¿Es Dimas, su nombre? Sí.
Tony Dimas, creo. Le va a pedir plata.
Porque
para
había financiado,
auspiciar su podcast.
Porque pero, había financiado en el pasado sus shows.
Sus obras de Broadway.
Y
pero
hay una
ahí
con
cuenta,
que se fue la mierda, la de Splash.
Cuenta Splash, por favor. Encuentro que esa agua es gloriosa.
Es que era una obra de teatro que tenía, para hacerla tenía que construir una piscina en el escenario. El tema es que el día anterior al debut, cuando estaban haciendo el preestreno, la puerta para abrir la piscina no se abrió. Entonces, unos hueones vestidos de tritón empezaron a pegarse piqueros. Lo van a abrir y se empiezan a pegar en el suelo. Uno, los 12.
Y Steve Martin le dice, ¿por qué se siguieron tirando después del primero? No, los coristas son así, se tiran uno, se tiran todos.
Todos, fueron todos para allá, sí. Y decía, todavía escucho el sonido de sus cabezas cayendo.
Y ese fue como su gran fracaso.
Sí, Splash.
Y ahí tú empezás ahí porque alrededor de la serie, si bien vais descubriendo cosas que tienen que ver con el asesinato de Tim Cono y con el otro asesinato que había ocurrido en el edificio, que es el que había separado a los amigos de Mabel, de Mabel, también vas descubriendo la historia de los personajes. Vas descubriendo por qué Mabel es solitaria, por qué no habla con nadie, y también como por qué Oliver es quien es, porque en el fondo él había sido un exitoso director de Broadway y en esta obra Splash fracasó, le había perdido plata a este amigo que vivía en el edificio que perdió esa plata.
Sí, pues tuvieron demanda y seguros por los actores.
Y le costó su matrimonio porque él se había...
Había invertido la plata de la universidad del hijo.
Del hijo en eso. Y de hecho hay un momento que me da caleta de pena, que es cuando ya al weón le dicen que ya os pagáis la cuenta, te echamos. Y el weón le va a pedir plata al hijo y el hijo le dice como...
Onda, vende el depa, ya,
sí, como ya, y es como, no, porque eso es lo único que soy, como es mi esencia, como nunca voy a volver a ser quien era si dejo de vivir ahí en el fondo. Hasta ahí.
Claro.
Y el hijo le dice como no. Aparte que el weón se vende una mula que es como a mí me importan mucho mis nietos, lo único que me importa. Y llega con regalos, pero en realidad pedir plata.
Por supuesto.
Y es justo cuando empieza a pasarlo del... Y ahí me da caleta pena esa escena. Como del viejo solo y el hijo diciéndole como papá, no, madura. En esa escena hay algo como cinematográfico súper lindo. Que el weón... Hay hartas cosas como oníricas, sobre todo las cosas de Oliver. Sí. Como él se imagina... Hay una escena que me encanta, como a todos los hueones del edificio los imagina como haciendo una audición, sí, para actuar en su obra.
Que es como, como elegir al protagonista, es como descubrir quién es el asesino, claro, lo hace equivalente.
Y están los hueones con malla. Y él se imagina cosas y en un momento habla de esta obra donde alguien camina y se cae del inicio de una escalera.
Que es como muy típico eso.
Sí, y en ese momento donde ya el hijo le dice que no y él va bajando por una escalera y se echa hacia atrás, justo viene como el llamado a teléfono como... De los otros dos, que apenas le habían dado bola de cómo hagamos el podcast, y el weón como que no cae al suelo y se vuelve a parar.
Sí.
Y Steve Martin, que también tiene una historia personal súper dura, Charles, y que lo vemos siempre haciendo como unos huevos, como un omelette, y como que los ve como quedaron y los bota. Y nunca se los come. No, y ahí después descubrí
no, pues no
que...
Los bota,
no, no, los bota a la basura. Sí,
¿siempre?
Sí, porque no tienen el olor exacto... Que tenían el que él le hacía.
Yo siento que él no los hacía siempre. Pero no sé si.
Los hace y los bota.
Yo cachaba que los botó cuando se empieza a hablar con los demás, ¿no?
No, los bota siempre porque no logra conseguir el olor exacto que tenían los que comía y nombra a una chica. Lucy. Y uno piensa, Lucy, que uno piensa que era su expareja, pero en realidad era la hija de la expareja.
Que tuvo una pareja con la que venía con hija, entonces él se encariñó con la idea de familia, pero la mina tenía un rollo medio celoso con lo paternal que era él. Y lo deja en una situación súper horrible. La del crucero. Como,
y también es el bota el omelette porque era el omelette que le gustaba a Lucy. Y en ese momento cuando sale lo del podcast, como que el omelette cae al suelo y vuelve a caer en el sartén. La Mabel bota un anillo, vuelve a caer. Como tiene esas cosas medias como metafóricas tan bonitas de caerse y volver a empezar.
Tiene un capítulo muy bueno que donde no habla nadie.
Ah, sí, porque hay un personaje
y todo
que,
está lógico.
Que es sordo. Y todo el capítulo es como en silencio, y con un ruido, como ruido blanco. Es súper heavy ese capítulo.
Pero está muy bien, A mí me gusta cuando juegan Scrabble.
Está súper bien filmado, es muy divertido. Es que tiene chistes muy buenos. Pero, por ejemplo, la historia de Charles, que había sido como estrella de un programa policial tipo La Ley y el Orden, claro. CSI. Pero ya está como en desgracia, ya nadie se acuerda un poco como del weón. Fue como una ex estrella de televisión. Él en un momento hace una weá muy Steve Martin, que es que él está en la pieza y aparece un Bugs Bunny y un Porky con un corpóreo y el weón empieza ya váyanse y yo what y los monos se le aparecen en todas partes y después cachai que claro po, el weón les cuenta en algún momento que invitó a esta pareja a un crucero pero invitó a la hija también,
era un crucero familiar
y que contrató a Bugs Bunny y a Porky como para la cena. Pero cuando llegó la hora de la cena, le avisaron que la buena había ido como una excursión y se había llevado a la hija, había tomado un avión y se había ido al crucero. Pero él ya había pagado, entonces tuvo que cenar con Bugs Bunny.
Solo con Bugs Bunny, por.
Entonces ahora en la serie conoce a una mina en el edificio y tienen onda, pero como que se acobarda y cuando se acobarda aparece de nuevo Bugs Bunny porque como
hasta apenando. Que decide hablar, pues.
Hasta que decía hablar. Bueno, y ese personaje es notable.
Jan.
Yo la vi, lo
igual encontré muy heavy un meta relato que le expliqué a la negra, que es que...
Es la Amy Ryan.
Amy Ryan es finalmente la que se queda con Michael Scott de The Office. Ya, es la misma actriz. Y en uno de los primeros capítulos, Oliver habla de cómo que él se encariña con Michael Scott de The Office. Lo menciona. Entonces mi cerebro fue como, ¿what?
Sí, porque hacen el juego de... ¿Quién va a ser el...? Eso es lo más entretenido, que como es un podcast, también quieren como tener un asesino que sea interesante, claro, y que a la vez sea querible. Dice, por ejemplo, Michael Scott era un pésimo jefe, pero yo igual lo quería.
Entonces ahí fue como, what? Y después tenía la actriz como...
Sí, hacen esos chistes como adentro del chiste, o ese chiste que te decía yo del weón que confesó, el que me contaste,
sí,
tú.
Sí, porque cuando tienen que hacer un capítulo final, están obligados, y dice, bueno, necesitamos un final espectacular, onda, más espectacular que el weón que se le quedó el micrófono y confesó en el baño, que fue el que les conté con un documental.
Aparte,
de
la serie parte y te muestra el final, que es ellos dos bajando por la escalera corriendo
a buscar diciendo, a Mabel.
Necesitamos ir a buscarla, y entran y ven a alguien muerto en el suelo, y a Mabel, la Selena Gómez, llena de sangre, diciendo, no es lo que parece. Entonces, muy heavy que durante toda la serie, ya tú vas sospechando distintas personas, o sea, se desenreda el otro crimen anterior, y al final ya, ¿cachai quién mató a Tim Cono? Y yo cuando la estaba viendo, como me encantó tanto y lo pasé tan bien, dije como, oh, igual buen final, como para cerrar. Y de repente mi cerebro dijo, ya, pero ¿y la escena del inicio? Y efectivamente, po, el final, resuelven ese caso, pero después pasa esto donde veía a la Selena Gómez llena de sangre diciendo como, no es lo que parece, y se lo llevan preso.
Igual yo cuando la vi...
La serie termina con ellos presos.
Cuando la vi yo ya cachaba que iban a ver segunda temporada.
Ah, yo me empecé a hacer, cuando llegué al capítulo 5
y ahí cachaste.
Y dije como, necesito saber si hay segunda temporada porque si no me va a dar crisis de pánico porque me encariñé demasiado con el, con los weones. Entonces no quería seguir involucrándome emocionalmente si no iba a tener más. Es que me gusta mucho la relación de ellos tres. Encuentro que
está,
es una
muy
serie
bien hecha.
Que aparte de ser cómica, me parece como que tiene la justa cantidad de emotividad en cuanto a la soledad, que no es... Hay una diferencia entre ser solo y ser solitario. ¿Cachai? Como la mayoría de la gente dice, ay, pobrecito, está solo. Hay gente que es solitaria y que no es lo mismo que estar solo. Hay gente que...
¿Yo soy sola o solitaria?
Yo creo que tú no eres ninguna de las dos.
Yo soy súper solitaria, ¿qué te pasa?
No.
A mí me gusta estar sola.
Pero es que eso no tiene que ver con que yo también me hallo sola, no necesito 20.000 personas y hacer 4.000 weas para estar tranquila, soy feliz viéndote la acostada.
Sí, pero no vivo con nadie, no me junto con nadie, salvo con la amiga.
Pero tienes un grupo de afecto constante en tu vida, la gente solitaria no tiene un grupo de afecto constante en su vida.
Ah, puede ser.
¿Cachai? Estos personajes son solitarios. ¿Cachai? Steve Martin no tiene a nadie en la serie. A nadie.
Tiene a su doble. Oh,
tiene a un doble con el que, y al que igual querían más que a él, que es muy bueno, el personaje de la Jamie Lynch, la Sue Sylvester en Glee.
Bueno, que cuando aparece yo me morí.
Ay, qué de reír.
Puta el personaje, bueno.
Y el personaje de la Mabel, a pesar de que su mamá la quiere y todo, vive en otra ciudad, la buena está sola, no habla con nadie, no tiene pareja, está sola, no tiene amigos. ¿Cachai? Eso es como, es otro tipo de solitario, soledad. Es distinto estar en paz con uno mismo que ser solitario.
¿Cachai? Yo estoy en paz conmigo mismo.
Por eso, no me estaba entendiendo. Estar solo y estar tranquilo es la paz absoluta. Como no necesitar a alguien más para ser feliz. Pero eso no es ser solitario, po.
Ah, ¿cachai? A eso te refieres.
A eso me refiero. Eso es estar bien. Eso es lo que todos deberíamos aspirar. A querernos lo suficiente como para poder estar con nosotros mismos. El solitario es una persona que no tiene vínculos. Que está como, ¿cachai?
Yo lo veía al revés.
Al revés, como, tiene que, el solitario tiene más que ver con una concepción como de paredes alrededor tuyo. Como un poco de enajenación del resto.
Ya.
¿Cachai? Como para mí es
no sentirse parte de algo al final.
Sí, y por ejemplo, el personaje de Oliver no es tan solitario porque trata de tener amigos. Está más solo, de hecho.
Sí.
Él es más solo porque como que no tiene a nadie.
Yo siento
pero
que
él
todas las amigas somos Oliver, no
Oliver,
solo tú.
Sí, también.
Todas creo. Somos medias Oliver.
Y siento un poco más porque es demasiado efervescente. Como demasiado onda entusiasta. Sí.
Pero somos buenas para el show nosotras.
Sí, como que veo el show como, y le
el sentido
color.
Del espectáculo.
El sentido del espectáculo. Y la gente se está riendo, sigamos.
Sí. Como sí. Me enfermas con esa wea.
Sí. ¿Cachai? Pero claro, él es un personaje más solita, más como solo, pero no es solitario, porque no está encerrado en sí mismo, saluda a todos, de hecho la gente en el edificio le tiene buena.
No todos, Vanny lo detesta.
Vanny lo detesta porque le dé plata, pero el resto son todos simpáticos con él, lo encuentran como, en cambio al de Brosos, a Steve Martin, lo odian.
Ya, porque el bueno daba propina, pues daba fotografía.
Y a la niña Mabel como que desconfían de ella.
Sí, porque ¿cachai? Nadie sabe quién es.
Como en el fondo no la conocen. Al sí. Otro sí lo conocen, pues, ¿cachai? Sí. Ahí está la diferencia entre solitario y solo. ¿Cachai? Entonces, encuentro muy bonito cómo se desarrolla eso. Y a la vez el hecho de que yo le tengo cariño a los tres, quiero que los tres sean felices.
Y juntos.
Y juntos, que sean amigos. Y durante toda la serie se van haciendo amigos. Y después se quieren.
Sí.
Y después se ayudan. Y después están en peligro. Y se siguen ayudando. Y de hecho la escena inicial de los dos hueones corriendo a rescatar a Mabel es porque se quieren. Sí, ¿cachai?
Ahora yo quiero hacer dos menciones.
Son una mini familia.
Quiero hacer dos menciones con respecto a esta serie. Una es el personaje de Oscar, creo que se llama.
Ah, el Chayanne.
El Chayanne. Yo encuentro que se parece a Chayanne joven.
Yo desconfío de él.
Yo también. todo el tiempo yo tenía dos desconfianzas, la persona que resulta ser la asesina y él.
Ah, tú desconfiaste de la loca. Yo encontraba que era una loca intensa, pero no desconfiaste. No, yo desconfío.
Yo desconfío de todo, siempre. Sí, en todo lo que es serie de misterio, todos son sospechosos. Hasta incluso uno de los tres personajes. Pero lo otro que quería mencionar y creo que...
¿Tú pensaste que uno de ellos tres era? Ah, no, yo siempre dije...
O sea, al principio me parecía muy sospechosa Serena Gómez, que siempre sabía más de lo que decía. Pero a mí lo que creo que... Si bien el humor me da mucha risa la serie, me parece entiendo los personajes, hay una weá dentro de las cosas que uno que hace podcast puede identificar y son los fans.
Weona.
Las amicas.
Porque en la serie ellos viven en el Arconia y de repente la desgraciada Latina Fey va a Jimmy Fallon.
Sí.
Y hablar del éxito de los podcasts. Y dice, bueno, el loco de Brosos, que Steve Martin, tiene un podcast.
De True Crime.
De True Crime. Y creen que el asesino es Sting, ja, ja, ja. Y Jimmy Fallon se ríe. Y se
y
llama...
Y dice el nombre.
Only Murders in the Building. Y ahí los buenos se hacen mega famosos y empiezan a tener muchas más escuchas. Y ahí empiezan los fans del podcast. Son los mejores personajes.
Que están esperando afuera el edificio.
Están esperando afuera el edificio. Y ese capítulo se llama Fanfiction, es lo máximo. Y son tres hueones.
Son cuatro, porque hay uno que después no está.
Chiquitito. Que escuchan el podcast y que se hacen llamar los arconios. Que como las amigas.
Son las amigas. De hecho, para mí, el chiste que más me dio risa es de uno de ellos, que yo te dije, que es cuando le dan los papeles y a uno le da el papel del chico que es sordomudo y el hueón dice, ya, yo soy él. Y se tapa la oreja. Como, ¿qué hueá? No sé por qué me dio tanta risa esa hueá.
A mí me da risa que se manden a hacer poleras con la cara de Oliver y que digan, yo soy más Oliver, no, yo soy más Mabel, no, bueno, yo soy más Charles.
Yo las quiero mucho, amigas, pero las vi ahí en una manera muy
aparte
exagerada.
Aparte es notable porque los hueones son súper fan del podcast de Only Murders in the Building y están afuera del edificio reclamando, porque en un momento empieza a quedar la cagada, se resuelve uno de los crímenes de la serie y los hueones están como amenazados y no graban podcast. Y estos arcones se ponen afuera a reclamar. ¿Y dónde está mi podcast?
Bueno, no, y en un minuto empiezan a criticar.
¿Por qué no hay podcast? Pero yo sentí que era como cuando tuvimos vacaciones en enero. No, ¿por qué no hay podcast?
Yo sentí, hay una parte en que se ponen a criticar como el contenido. ¿Sí? Y pues dicen, oye, ustedes no son fanáticos de verdad. Y es como cuando nos trolean. Usted, cuando sé, cuando dicen, oye, deberías decir menos esto. Y es como, ¿te gusta la huevo o no?
Sí. No, que empiezan... No, es que yo igual encontré que era súper inverosímil que creyeran ese capítulo donde pensaban que era Sting el culpable, no sé qué. Y el más fan, sí, dice que el más divertido, dice, si amamos nuestro podcast, tenemos que ser fieles, no sé qué. ¿Acaso no les gusta? No, sí, me encanta, cambió mi vida. Pero igual tengo mis opiniones al respecto.
Bueno, yo me sentí ahí las vi.
Viene llegando Oliver, que ha ido a comprar pan o algo para untar. Va a sacarse fotos con baguette. Y el buen viene pasando y ve a estos locos. Y los locos le empiezan a hablar, oh, Oliver, no sé qué.
¿No es cuando los sueltan?
Sí, pues después de que los soltaron. Y el weón dice como, ya, como no, como ya va a haber otro capítulo. Y los weones empiezan a hacerle preguntas. Y el weón cacha que los weones saben más del caso que ellos mismos, porque como escuchan el podcast, han analizado todo y están tan obsesionados que han visto cosas que ellos no. Entonces el weón
los
invita a subir con él y la otra está, oh, estoy acá donde se graba el podcast. Así como, y uno dice, ¿por qué trajiste esta gente? Y dice, miren, ellos han estado obsesionados con este caso, ellos son nosotros antes de hacer este podcast. Así que ahora vamos a escuchar sus opiniones. Y los weones
no, y dicen,
empiezan weón, a mirar.
Súper certera.
Y después como el weón dirige, dice, ya, tú vas a hacer este personaje, tú otro, y tienes que actuar.
Bueno, y los critican, ¿eh? Entonces, tenemos que trabajar eso, les digo.
Sí, weón, qué divertido. Ese es mi capítulo favorito.
Weón, me dio mucha risa.
Yo estallé en ese, estallé. Como que me encontré lo máximo. Como, me acordé cuando alguien puso, ay, el podcast duró una hora y media, qué falta de respeto, tan corto. Encontré que era como ese weón. Es muy buena la serie. Es muy buena. Es que es muy bueno el caso, es muy bueno el misterio, es muy buena la relación de amistad y es muy buena todas las, como las mini historias, como conocer la historia de cómo el weón perdió todas las plata en Broadway, por qué la Mabel está sola. Máximo nos dice como, ¿cómo va a vivir esa weona ahí? ¿Cachai? Que su tía era la dueña de eso y que ella, que era más, como no de familia acomodada, iba a pasar los veranos a ese departamento con su tía, pero ella no vivía ahí. ¿Sabes?
Claro, iba porque por sus inclinaciones artísticas, como era Nueva York, para que la llevaran a museo y toda la weá.
Y ahí conoció a estos otros cuicos, pues, que, y era como ella, el hijo, el conserje, y la cuica cuicos. Y el otro cuico,
¿cachai? El cuico japonés y la cuica rubia.
Entonces, es muy buena como ir cachando toda la historia. Igual a mí me complica que en la primera temporada siento que descartaron muy rápido que Oscar no tuviera nada que ver. Porque Oscar es como justo el weón lo sueltan, porque él había estado preso, porque a él lo acusaron de un crimen a un tiempo que no había cometido. Justo llegó el día que fue el sí, crimen.
No, es sospechoso.
Y es como, no hiciste nada. Yo siempre siento que ahí está la historia.
Ahí hay algo. Bueno, también Oliver hace merchandising. Después ya hace por el tie-dye guy, hace los polerones, igual es al weón.
Por eso te digo que somos nosotros, que soy yo, porque es como el pin de las amigas.
Cuando hicimos el pin de las amigas, weón.
Cuando Negra dijo, yo creo que la gente compraría esto. Y te dijeron, no. Y dije, yo creo que la gente compraría esto. Háganme caso, hagamos 100.
Es verdad.
Negra es su apuesta. Siento que full Oliver. Cuando dice, ¿te hiciste esa bolera? ¿Tú pagarías por esto?
¿Dónde sacaste eso? Me la hice yo. ¿Y por la original cuánto pagarías?
Máximo.
Buen carerraje.
Él se tiene tanta fe, más encima.
Lo quiero.
Es que lo que pasa con el personaje de Oliver, que es un weón que quizás por que eso me identifica tanto.
Que tira para pa adelante, un weón.
Y que con la labia sale adelante. Es un chamuyento, experto, es un vendedor. Es un weón que mientras está hablando está inventando. Entonces sí. El weón cae parado siempre. Cuando el weón pesca un vino y dice, voy a ir a conseguir que alguien auspicie este podcast. Y sale a convencer al weón que ya había perdido toda su plata con Splash. Para que le pase plata para el podcast.
Y lo logra.
Y después el podcast se llama como Arrollados Primavera, presenta Only Murders.
Y después meten preso al Arrollados Primavera, me da mucha risa.
Y después se vuelven los sospechosos del otro crimen. Wow. Oh, buena. Al otro que me encanta es que los capítulos duren 30 minutos. Porque es como un capítulo de Los Simpsons, sí. Es como súper agradable de ver.
Yo quiero decir que vi dos anoche y después el resto lo vi hoy día. Y entre medio vi el final de Bajo la Lluvia, esa teleserie que la tenía, pero ahí...
Yo no pude parar. Estuve hasta como a las 4 de la mañana viéndola y no podía parar. Porque encontraba que era tan como algo nuevo. Siento que se siente como algo fresco igual.
Sí.
Y la mezcla de estos actores viejos con esta cabra joven que más encima amo porque la encuentro hermosa, simpática y talentosísima. Es como tan... bonita, como que son una familia igual.
Sí.
Y son buenos muy solos los tres, ¿cachai? Dos solitarios, otros solo, pero que entre los tres forman como una mini familia, ¿cachai?
Me da risa cuando la mamá de ella habla con ella así como, ¿por qué tenía amigos tan viejos? ¿Qué weá es esto, cachai?
Ay,
explícame
sí.
Esta weá.
Y le habla como en español y le dice, ay, mami.
Sí, se llama Mabel Mora.
Sí, Mabel Mora, sí, o sea, es latina. Es notable. No, pero creo que mi momento favorito es ese mismo tuyo, cuando el weón, el negro que los ayuda, le presta el auto y le dice al amigo, ven, y el weón está hablando por teléfono y dice, te tengo que dejar, Juanito Pérez está ayudando a dos hombres blancos, a dos viejos blancos y quiero ver en qué termina esto.
Y el weón tiene un podcast de planta, eso es lo mejor. Y que
¿sí?
Y me encantó la idea, cómo aprenden a cultivar, weón, así.
A cuidarla. Sí, de hecho, de existir uno de vieja de las plantas, creo que ese es un chiste, porque hay tanta gente como...
¿Haciendo podcast?
No, haciendo podcast y amando las plantas también, como una comunidad.
Sí, de hecho, les pasan un cactus y le dicen, ten cuidado, si te pinchas y te empieza a hinchar la mano, no te toquen los ojos.
Y van, eso es divertido, van en el auto con el cactus.
Cagados de miedo.
Físicamente... La serie es entretenida.
Sí.
Como hay comedia física que es muy Steve Martin. Siento.
Y el mismo edificio tiene una estructura que lo hace un personaje también. Como sí, cómo se pueden mirar de un lado hacia otro.
Sí, pero detalles como también siento que este chiste que no es forzado de los viejos versus los jóvenes. Cuando Steve Martin empieza, el personaje de Charles, Steve Martin, le empieza a sacar fotos a los vecinos para ver los sospechosos.
Hizo
pero
selfies.
Se saca y le dice, ¿por qué son selfies? Para que no sospeche. Y el weón se está como sacando fotos y hay alguien atrás.
Y hay una con Sting y ahí descubren que Sting vive ahí.
No, dices que esa la quiero porque soy su fan. Y la Selena Gomez, ¿quién es Sting?
Sí, no, pero los hueveas. Pues.
Ay, sí, es notable.
Para mí dice el de YouTube y los hueones, ¡no!
No, encuentro muy... Como que hay otros factores también. Siento que a pesar de que la primera temporada, ¿cachai? El rollo de ellos tres, aún hay muchas cosas que entender. Porque son los tres muy distintos. sobre sus personalidades. A mí me pasa que hay una weá que a mí me dejó súper metida, más que el asesinato, que es que Steve Martin le cuenta como una weá súper dramática de su papá.
Ah, a la Selena Gómez. Que el papá era violento con la mamá.
Que el papá era violenta con la mamá y que a él siempre le decían que se parecía a su papá y que eso a él le dolía mucho. Y como que la Selena Gómez empatiza con él y como que tiene ese momento de confianza. Y después Selena Gómez se pone a ver en YouTube como capítulos de la serie donde actuaba Charles y el mismo diálogo. Y la buena después dice, what the fuck? Y lo enfrenta. Sí, y el weón se la saca como, no... Eso lo dije de corazón, lo que pasa es que yo fue el único diálogo que me dejaron inventarme.
Ah, yo le creo.
No estoy tan segura. ¿Sabes por qué? A mí me quedó la duda porque siento que cuando se engancha con Jan, con la mina, el weón inmediatamente se transforma en lo que la mina quiere que él sea. Como en 3 segundos, es como la mina quiere que se abra, el weón se abre. La mina quiere, como es un weón tan... De estos necesitado que se, de afecto,
sí, que se transforman en la pareja. Clon,
Kourtney Kardashian. Como antes era súper preppy, ahora soy gótica. Sí. Porque estoy proleando con un gótico. ¿Cachai?
Ahora soy Megan
como,
Fox.
Ahora soy Megan Fox. Porque el weón es dark. Y ahora solo me he visto de negro. Entonces, siento que el weón tiene esta personalidad mega clon, que es como, yo no tengo personalidad, yo hago lo que hace el otro para agradarle. Entonces, no estoy tan segura cuál de las dos versiones es real. Porque también incluso cuando habla de esta pareja que uno dice, hola, buena desgraciada, que lo dejó en el crucero, dice que cuando conoció a esta mina le gustaba mucho la aventura, entonces él dijo, ay, mi igual, y subía cerros y hacía deporte y era aventurero y todo. Y después cuando empezó a dejar de ser así, porque no era tan real, la mina lo deja. Entonces, él igual trata de hacer algo para que el otro lo quiera. Siento que ahí hay algo muy interesante porque en el fondo uno no sabe muy bien quién es Steve Martin. El más transparente es Oliver.
Sí, po.
Que es como, ama tanto su propia ridiculez que es como, tomen, me quieren, me déjenme.
De hecho hay una cuestión que me encanta que adorable, y bueno. Que sentí que era muy amiga, que es, bueno, hay un momento en que le envenenan al perro, pero el perro no se muere.
Sí, ahí
lo se lo lleva al hijo para el lavado de estómago y todo. Y este tipo sacaba al perro con un coche.
Sí.
Y después el coche lo usa para llevar los equipos para grabar. Y ustedes no saben, pero las amigas tenemos una maleta gigante donde transportamos todos nuestros equipos, más pesada que la mierda. Entonces a veces grabamos, yo me la llevo cuando vamos a grabar con Negra, y a veces grabamos acá en mi casa con la Coté, pero a veces la Coté va a grabar después el podcast del libro, entonces se la llevo a su casa. Sí. Y de repente se nos queda, hemos estado así listas para grabar, y ¡huevón, la maleta está donde Coté! ¿Cachai? Entonces sentí que era como la versión de nuestra maleta, weón.
Y de hecho hasta
como que el podcaster tiene esa weá, parece.
Sí. Sí, y como el tema de los equipos que los arrienda, pero por 30 días después los va a devolver.
O sea, los compra para que le devuelvan la plata después, ¿eh? Y después los vuelve a comprar.
Y esa talla de que le saca cuña a la gente, pero les dice como...
Pero sí, porque el tema legal de hacer un true crime en Estados Unidos es súper complejo. Tienes que estar, evidentemente, la persona a la que estás grabando tiene que saber que está siendo grabada, porque si no te puede demandar.
Sí, entonces los weones le hacen como pregunta, ¿tú sabes dónde está acá? Sí, sí, dijo que sí, sí.
Claro, como que lo están grabando incógnito, pero quieren dar a entender que la persona sabe.
Y como Oliver es como director de Broadway, en un momento cuando el weón del gato, el Valerio, dice, pone a llorar y dice, no, tú querías mucho a Tim Coro, no, es que anoche murió mi gata, la, 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 y llora. Y el weón le dice, puedes volver a decirlo, pero con más intención. Como que dirige la pena
al coche.
Porque es director, me encanta.
Siempre está dirigiendo, sí.
Es mi sí. De hecho, siempre corrige a Steve Martin. Como sí. Que todo el rato es como un poco más de intención. Como que lo trata como que actúa mal.
Y hasta ahí, el final.
Y para ir cerrando, el doble. Por favor, explícalo el doble. Que
él tenía, claro, un doble de acción, Charlie, que es la actriz de Glee.
La Lynch.
Sí. Y hay todo un rollo con que ella era tan bacán que a todo el mundo le gustaba en el set más ella que él. De hecho, en algún punto él pololeó con una actriz con la que trabajaban y después ella se la quitó.
Sí. Pero aparte que me encanta que Selena Gómez dice una doble mujer de un hombre, que progre para los 90.
Sí. Qué adelantada.
Pero es simpática.
Sí, de hecho, ella hace un par de apuntes que los ayuda a resolver el misterio.
Sí, pero encuentro que esa llegada, ese doble...
Bueno, es notable cuando entra y ella dice, tú eres un weón bueno, yo llevo no sé cuántos años, 30 años, imitando tus movimientos, y se arregla los lentes igual,
weón,
se mueve.
Esa escena es lo máximo.
No, ella lo hace varias veces, me da risa. Le dice, sí, y no, sí. El único que no sabe que eres bacán eres tú, le dice.
¿Cachai? Sí, es bonita eso. Esa conversación que tienen. Pero yo encuentro que la Jane Lynch, que se llama como Sas Pataki.
El nombre, Sas Pataki.
Encima dice, no, es que hay una convención de dobles y viene mi doble, Zaz Pataki, y uno piensa en un weón, po, y llega Jay Lynch y vestido igual que
no, con ella, el ella lo único que quiere es que con el éxito del podcast Tarantino los contrate.
¡Abre una película!
¿Estás listo para Tarantino, que revive carrera? Le dice.
Sí. Bueno, amo. Son muy buenos los chistes internos. Aparte tiene esto como de serie mamuchka, siento yo. Que es como una cosa dentro de otra cosa dentro de cosa. Pues está el crimen, está la amistad, están las historias secretas de... Y en realidad yo no sé cuál es la personalidad de Steve Martin, lo que pasa con Mabel, Oliver un poquito más transparente. Y tienen este tema de que la Tina Fey estaba haciendo este podcast que escuchan en el primer capítulo. Y al final vemos que la Tina Fey va a hacer un podcast de True Crime sobre unos buenos que tenían un podcast de True Crime.
Que al parecer cometieron un
que
crimen.
Que al parecer cometieron un crimen. Entonces es como, weón, qué buena.
El meta podcast.
Porque es tan volada, como ese capítulo que es en silencio, que es el capítulo del hijo del niño sordo, y que está súper bien filmado. Es tan volada que a mí no me extrañaría que la próxima temporada sea Tina Fey.
Tina Fey salvándolos.
¿Cachai? Claro. Y que ellos estén como en un segundo plano. Porque siento que se permite esas cosas, como Sting cantando, cuando sospechan que Sting es el que envenenó al perro. Y ya antes habíamos visto que Oliver se imaginaba a los sospechosos como audicionando, ¿cierto? Y dice, ¿qué tanto conoces a tu vecino? Y ya, está el perro envenenado y aparece Sting en un escenario cantando Don't stop tan close to me, y con un traje de brillos. Y tú dices, ¿what?
Porque era sospechoso.
Como que se, pero ¿cachai?
Adelantó
que
la gira.
Es volado.
Sí, es súper volado estéticamente.
Estéticamente.
Todo.
Pero a la vez es simple de seguir. No es complejo de seguir. Es como súper transversal en cuento. Para mí es una serie, por eso te insistí tanto en que lo viéramos, que me hizo como cariñito en el corazón. Hace rato que no me pasaba.
Sí.
Como que me reí, los quise, me entretuve, me intrigué.
Yo este año me he preocupado a ver muchos cariñitos en el corazón, salvo ciertos momentos como el juego del caramar. Pero
igual a mí me gustó caleta el juego del caramar.
Sí, pero yo he tratado de ver más teleseries más suavecitas.
Cada vez que pienso en el juego del caramar digo, qué buena idea. Como no meterse al juego del caramar, sino como la serie.
Sí. Entonces se agradecen este tipo de cosas.
Sí, esto es para puro vapor. Como...
Y es chistoso. Hay un chiste notable en el último capítulo.
El Steve Martin sentado.
Cuando el weón se para y da un discurso y después cachai que el weón está drogado. Envenenado. Está.
¿Cómo que él se imaginó que da ese?
Está hablando una weá hermosa y en verdad todos están escuchando.
Yo sé que eso es súper físico, pero weón.
Uy, me reí
yo
tanto.
Estallé de risa esa weá.
Me reí tanto estallé con esa weá.
Y en toda esa parte, que siento que es muy Steve Martin, del weón en el ascensor.
Oh, que me
y
reí.
Y los vecinos, hasta borrados. Racho, curado, no lo pesca. Y el güey está drogado porque lo drogó el asesino.
No, y el güey llega con el gatito, con Zeppelin.
Que ahí igual me acordé de ti, entonces.
Yo me reí mucho con ese, con el psicólogo cuando le tira la tarjeta. ¿Necesita ayuda? ¿Puedes venir a mi consulta? Le dice, acepto criptomonedas.
Es como el peor psicólogo de la vida.
Peor huevo. Y el conserje le dice, no le voy a decir nada y no se preocupe. Yo también una vez Sting así, cuando se separó de Police y no le dije a nadie. Por favor, no le diga a nadie que yo le conté.
Y le cuenta todo
lo que
está
y después llega el otro. Bueno, está curado en el ascensor, lo acabo de subir. El igual que Sting una vez, no le digan que yo le digo, el viejo.
Voy con Sergio, igual encontré.
Ay, a mí las conserjes no me pescan. Y yo les hablo, le digo, hola, ¿cómo están?
Ay, pero si todos piensan que somos pareja.
Quizá por eso no me habla.
Hay gente como que piensa que vivimos juntas porque nos llevamos las mismas cajas. Sí.
De verdad.
No, yo siempre, toda la vida me llevo bien como con los conserjes. Sí.
No, pero la gente la aseo como que yo trato de meterles conversa. Soy como Oliver. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va su día? Y no me pescan.
¿Viste que no eres solitaria? ¿Cachai?
Hijo culiao. Gente culiao, háblenme.
Ah, yo encontré que es lo máximo. Yo le doy todas las estrellas. 10 estrellas. La encontré muy buena. Está en Star Plus y ha sido una de las cosas más entretenidas. Yo pienso como si hago un resumen a fin de año de como las series que más me gustaron el año, esta está.
Sí.
Está, yo pondría a Only Murders in the Building, al Juego del Calamar y a Marrow East Town, la de la Kate Winslet. Así como weas buenas que vi que me encantaron.
Pucha, yo no distingo redonditas. El 2020 y el 2021, así que no sé, no puedo hacer ese recuento porque no sé qué vi este año y qué no.
Pero Valeria, tú K-drama.
Vi puro K-drama. Hometown cha-cha-cha, Bajo la Lluvia.
Igual tú veías esta serie. Debería hacer para el capítulo final del Cine con las Amigas. Deberíamos hacer un ejercicio y hacer nuestro...
No, de verdad no sé qué vi.
Pero revisa por último en tus plataformas y hacemos un capítulo que sea como los premios del año, ¿cachai? ¿Sí? Yo ya dije tres series que para mí son las mejores que vi este año. Que es como Mare of Easttown, la de la Kate Winslet de HBO, El Juego del Calamar y Only Murders in the Building, que es como, sí, pa, joyas.
O sea, yo creo que lo mejor que vi de película es Dune, claramente.
O sea, y en película, hagamos la lista, pero para el capítulo final.
Ya.
Pero piénsalo,
capítulo final, que después empieza el tiro.
Siento que va a ser como tu lista de mejores que hay dramas. Igual tú recomendáis caleta de series.
Sí.
En el recomendado.
Y documentales.
Hay harto.
Pero hay muchos que no son de ahora, de este año.
Pero no importa, los viste este año. ¿Cachai? Así que nada.
Para mí, The Jinx, weón, al final, el mejor final de la historia.
¿Viste? Excelente.
Pero esa es del 2018. Aunque recién se fue preso el weón.
Only Murders in the Building, excelente recomendación de Star Plus. Véanla, duran 30 minutos y es la weá más entretenida y tierna que he visto en mucho tiempo.
Sí.
¡Aguante, Steve Martin!
Oye, de los héroes pasemos a los villanos y te tengo uno bueno hoy día. Uno bueno, ¿te parece?
Démosle.
El villano de la semana es presentado por Mindy.cl, psicología online para todos y todas con un 50% de descuento en la primera sesión.
Como siempre, queremos darle las gracias a Mindy. Salud mental es disponible online para ti, para mí, para tú, para yo.
Para el alcance de todos y ahora al alcance de nuestros amigos los cuates de México.
¿Por qué?
No sé por qué empecé a hablar como mexicana, lo siento. Queremos saludar en este espacio, voy a leer al tiro la mención. Queremos saludar en este espacio a unos que lo hacen de película. Nuestros amigos de Mindy, salud mental para todos a un precio accesible y desde la comunidad de tu casa. Y además contarle que desde hoy nuestros amigos mexicanos pueden encontrar acompañamiento en www.mindy.mx, o sea, punto México.
Amo.
La forma de hacer psicología online que está cambiando la realidad de cientos en América Latina, ahora en el país de los tacos, el Chavo del Ocho y Cantinflas.
Me
y
encanta.
Síguelos en Mindy-PS y corre la voz con tus cuates. Mindy, ¿qué tienes en mente, güey? ¡Ah, le pusieron güey!
¡Le pusieron güey! ¡Me encanta! ¡Un aplauso! ¡Órale! Si ¡ándale, hay... ándale, ándale! Eso es muy racista.
Amigas y amigos, no. O sea, el monito animado yo creo que lo era, pero sí, tú no lo estás diciendo en ese sentido. Amigos que nos estén escuchando, amigas y amigos que viven en México, díganos. ¡Oh, me sentí!
www.mindy.mx. Mindy se escribe como de la mente, hermano. Mind. I,
M-I-N-D-Y.
Por supuesto. Y síganlos en @mindy-ps.
Me encanta México. Invítenme, sí, a México, hace tiempo que no voy. Es tan bonito.
Me acabo de acordar de una relación que tiene el villano del que vamos a hablar con México.
¿El Joker? ¿Por qué?
Vamos a hablar del Joker, por supuesto, pero me acordé que hay un capítulo de South Park, por supuesto.
Todos los caminos llevan a Corea y a South Park. Yeah. Es algo que la gente debe entender. Yeah. En este,
pero perdón, es que Cartman descubre que puede denunciar a alguien que le cae mal y se la pueden llevar deportado, ¿cachai? Y como era la época de Trump, descubre que separan a los niños de los papás. Pues entonces, como le cae mal Kyle, que es el judío, lo denuncia y lo ponen a Kyle con otros niños separados de sus padres. El tema es que está rodeado de niños mexicanos, porque fue la época en que pasó esto mismo.
Tipo.
Y Kyle, cuando descubren que hay un niño blanco y más encima judío, es como, bueno, qué cagada nos mandamos, ¿cachai? Y empieza a decirles Kyle que si ustedes hacen esto de separar a los niños de su padre, ustedes saben lo que están haciendo, ¿o no? Y lo que están creando un trauma que va a derivar en que alguno de estos niños se transforme en el Guasón Mexicano, que es un weón que va a querer vengarse del sistema, ¿cachai? El Joker, mexicano. Pero va a ser mexicano. El Guasón, después en otro capítulo aparece, uno de estos niños se transforma en el Guasón Mexicano.
El Guasón Mexicano.
Se lo bueno, después tiene el rollo de que quizá ellos mismos no son ellos, sino... no son reales, sino que están en el flashback de algún guasón mexicano, ¿cachai?
Es que me pasó una weá super heavy el otro día viendo un video. Ya, negra y sus emociones, pero me chocó mucho el video y lo encontré super violento. Y encontré super violento como la actitud de la gente. Y tuve ese mismo pensamiento de Kyle. Que es como, así se crean los villanos igual. Esta es una escena donde tú decías, aquí se crea un villano. Era un niño, era un video así como, ah, mira qué chistoso. Un niño que estaba celebrando su cumpleaños, ponte tú, no sé, 8 años, porque se veía grande. Y tenía atrás las tortugas ninja, y estaba su tortita, las tortugas ninja, así que... Y cuando estaban cantando el cumpleaños feliz, un adulto, que era una mujer, que supongo era una persona de su círculo afectivo, alguien que lo tiene que proteger, porque por algo estaba detrás de él, ya sea su mamá o su tía, porque se veía adulto, no era como una edad de una hermana, lo empuja a la torta. Como le mete la cabeza en la torta y el niño como que sale de la torta y se, cuando uno dice, cuando los niños tienen pataleta, que es como cuando tú te descontroláis, pero es otra la palabra, como que se desconfigura el se pendejo, ¿cachai? Y pa, le pega como, le empieza a pegar a la mamá o a la tía, así, pa, le empieza a pegar como oye, combos súper fuertes y se empiezan a meter a separarlos. Y la música del video era como ta 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 ta.
Uy, la wea desubica.
La broma que salió mal. Y ya me parecía terrible porque, perdón, y quizás me va a ganar el odio de mucha gente, ese niño tiene toda la razón en pegarle a esa madre o a ese tío que le hizo eso.
Estoy de acuerdo.
Porque ese niño tiene atrás a la persona en la que confía, ¿cachai? Y que lo está ridiculizando.
Así se aprende desde chicos que no hay que confiar en nadie. Y así nace el guasón mexicano.
Frente a todos sus amigos lo ridiculiza en un momento que es importante para él. Para ser chistoso. Mientras lo está grabando. Es como, ¿what? Y el niño, evidentemente, en ese momento está en rojo, ¿cachai? No le está pegando porque sea un pendejo malcriado. Es porque su nivel de frustración como se estabilizó absolutamente. Y los comentarios eran como, pendejo malagradecido, más encima le hacen el cumpleaños a mí. De un chachazo me habrían calmado. Bueno. Unos comentarios así.
Bueno, señores, por eso ustedes están como están.
Y yo lo leí y dije, así nacen los villanos. Sí, pues. Como esta es la escena, este es el trauma que genera el Joker mexicano, que genera el momento donde se rompe una relación de confianza con esta persona que te tiene que querer. Y que perdón, pero, es una broma. Tú me decís, qué grave, era una broma. Ya, pues, a ver la huevona vestida novia, de 30 años, con el vestido, como 3 meses sin comer. Empújala dentro de la torta, a ver si lo encuentras chistoso. Puedo subirlo a YouTube. ¿Por qué tú crees que el cumpleaños del niño de 8 no es tan importante como la huevona en su matrimonio? ¿Cachai? Como, porque es tan adultocéntrico que pensáis que...
Que las cosas que le pasan a los niños no son importantes porque no se van a acordar.
Porque un chiste, po. Era una broma.
Y aparte muy chico, que, no se acorda.
Aparte que cuando lo empujan, el niño pone las manos, entonces como que se rompe la torta. Entonces es aún más agresivo, como en el momento, como que se ve como manchado y se va negro, po, ¿cachai? Y tú decís como,
Claramente ese niño no, si hubiese tenido hermanos mayores como los míos, habría nacido desconfiado. A mí, toda la vida mis hermanos me huellaron y me hicieron eso.
Es que, ¿cachai? Que por último, si lo hacen los hermanitos...
¿Y qué hacía Valeria?
Se vengaba.
Por supuesto.
Si lo hacen
los hermanos... Yo contaba cómo me vengaba mi hermano.
No.
Que en mi casa había unos cojines gigantes. Ya. Estamos hablando de hermanos que tienen como 12 años más que yo. Ya. Yo era chica y lo bueno les gustaba jugar a aplastarme. ¿Cachai la guante que tenía?
Sí, güey, uno jugaba igual. Sí, eso, igual. ¿Cómo se llama? El montoncito.
Un montoncito. Ya, un día descubrí cómo vengarme. Aguanté la respiración y me hice la muerta. Y los hueones, mamá, llama a la ambulancia. Sí, estuve caleta rato aguantando la respiración. Ahí descubrí que podía ser cantante.
Bueno, es como negra desmayada cuando la pillaron robándose el timbre inglés. Sí.
No, y después cuando los hueones salían de la pieza a buscar a mis papás, yo así cagaba la risa. ¿Cachai?
Es que, ¿sabéis que, por ejemplo? Igual encuentro notable esa wea.
A mí me gusta que me hagan cosas así para vengarme. Me encantan las venganzas.
Como el Wally. Los Wally. Que Wally es tu mejor historia, cuando le marcaste todos los Wally a tu hermano. Pero si tú estás ahí en un cumpleaños y el hermanito le apaga la vela o le empuja la torta,
es un
por
par.
Último es un par.
Ya, pero estos buenos tenían 12,
pero
13 años más que
yo. Pero cuando lo hace tu figura de afecto, como para humillarte frente a tus amigos, lo encuentro así, el inicio de un villano. Sí. Para mí es como una estructura donde cómo confiáis después.
Es verdad. Bueno, yo no sé cuál es el inicio real del Joker, porque en verdad hay tantos reboots,
es
tantos
que
Jokers.
Hay distintas versiones. Y de hecho a mí uno mi Joker favorito, Heath Ledger, en las películas de Christopher Nolan, específicamente en Dark Knight, él cuenta varias historias distintas de cómo se hizo la cicatriz.
Porque básicamente puede ser cualquiera de nosotros.
¿Cachai? Porque en el fondo...
Es un agente del caos.
Está en un agente del caos y es como, mi papá me hizo estos tajes porque me riera después de pegarle a mi mamá. Mi papá... ¿Cachai? Cambia la historia, pero siempre tienen una historia de abuso infantil. Como de violencia intrafamiliar, heavy, como de abandono. En la de Joaquín Phoenix es como esta mamá que le inventa como esta historia, ¿cachai? De quién es su verdadero papá y de que en el fondo la vieja igual lo castra, ¿cachai? Sí, pues. Entonces siempre hay como estas similitudes y esta versión como de la vida de Bruce Wayne versus la vida de él.
A mí me encanta
la gracia es que puede ser cualquiera, ¿cachai?
A mí me encanta la de Gotham, que es, algo me acuerdo, la serie igual...
Ay, no vi Gotham.
Gotham tiene sus cosas, al final... pues decorable, como toda la serie, siempre al final uno no queda contento. Pero parte con un tipo que era del circo, que hay un crimen en el circo que tiene que resolver Gordon, y después descubren que había sido este huevón que había matado así como a su mamá.
Ah,
no, es terrible.
Verdad, se me había contado eso.
Y el actor que lo hace, el mismo de Shameless, la serie que le gusta mucho a la Tamara, un colorín, que encuentro que su rostro es perfecto para el Joker. Pero después tú vas cachando, la serie avanza, porque después lo matan, pero lo reviven, es como una hueá muy, muy cómic. Después caché que él tenía un hermano gemelo, que era un huevón, que era un muy inteligente, un arquitecto millonario, que los separaron al nacer porque cacharon como Hugo y Bart, que uno era más malo que la mierda, y que el otro y que estaba obsesionado con matar a su hermano, ¿cachai? Y el que era bueno, lo alejan, lo llevan a un orfanato, ponte tú, el buen se cría, sale adelante, todo bien, y todo el tiempo está obsesionado con no ser su hermano y esconderse de la imagen pública. El hermano cuando muere, que tú, el que uno cree todo el tiempo que es el Joker, le deja una caja sorpresa con un gas que había hecho con el espantapájaro, que lo vuelve loco. Y al final el hermano es el que era mega inteligente, es el Joker más malvado al final. Porque tiene la locura que le heredó este hermano a través de esta droga que le cagó el cerebro, pero tiene la inteligencia que desarrolló toda su vida.
¡Qué buena!
Es súper buena. Y ese actor, no me acuerdo cómo se llamaba, pero Jeremiah se llama el esta idea, que nunca le dicen Joker, pero puede ser como un inicio.
¿Sí?
De Joker, también tiene su inicio de Harley Quinn, por ahí una amiga que lo... Pero que no, nunca había claro si eso no es Harley Quinn. Ese me gustaba harto, pero hay varios... Bueno, a mí me gustaba mucho el clásico, yo vi a la Batman de los...
César Romero,
me encantaba bueno. César Romero, me encantaba, sí. Era mi personaje favorito, con la Gatúbela.
A mí me pasaba lo mismo como, por ejemplo, en el Batman de Burton, Jack Nicholson era mi favorito. Como incluso más, porque la escena del el espejo.
Ah, porque a mí me gustaba como... que fuera más comedia todavía, que fuera más absurdo.
Sí, es un poquito más oscuro.
Que no fuera tan oscuro.
Pero siempre sentí que el Joker me importaba más que Batman.
Ah, siempre. Los villanos en DC Comics suelen ser tan bacanes que de repente importan más.
Yo sé que la gracia, de hecho, del Joker tiene que ver con que en DC Comics nunca le dieron una historia de origen definida, ¿no? Hay como, esta es la historia de origen del Joker. Por eso en todas las versiones como que podéis jugar con eso. Pero yo leí un cómic que es el de Alan Moore, ¿no?
Ese
Killing Joke.
De Killing Joke, cuando trata de volver loco a Batman y a Gordon.
Yo leí de Killing Joke y recuerdo que... me recordó muchas cosas del de Barton y muchas cosas de la pésima Suicide Squad también, porque hay como pequeños detalles. Porque, y también como del de Joaquin Phoenix, porque en The Killing Joke hay una especie de historia de origen donde el Joker trabaja en una fábrica, lo leí hace tiempo igual, el Joker trabaja en una fábrica y quiere ser comediante. Igual que Joaquin Phoenix en la película, claro, que trata de contar chistes. Y tiene una esposa que está embarazada. Y en algún momento como que fracasa en su carrera de comediante, se va con una banda de como de criminales a asaltar esta misma fábrica. Él trabajaba en una fábrica de productos químicos. Y
Acme.
Y cuando está, claro, y cuando está en este proceso de asalto, no sé si es un poco antes o después, le informan que su mujer murió y murió con la guagua, ¿cachai? Como murió embarazada. Y ahí el weón como que puta, se le suelta un tornillo y se cae en una cuestión de químicos. Y por eso queda como como
blanco.
Blanco, deformado y todo. Y que es un poco lo que en Suicide Squad hace el Joker con Harley Quinn.
Harley Quinn, que nace en la serie animada con Mark Hamill, creo que es el que hacía la voz. Y claro, la mete en...
Mark Hamill hace una súper buena voz.
Sí. Y la mete también en ácido que hace que queden con la piel muy blanca, creo.
Sí, porque yo recuerdo que en The Killing Joke como el pelo se le pone verde... Y queda como una muñeca de porcelana, ¿cachai? Pero es cuando el weón tiene como una crisis nerviosa, ¿cachai? Y se cinde de la realidad. Siempre por un trauma, ¿cachai? Ya sea la violencia del padre, la pérdida de la esposa. Por eso siempre me ha parecido un personaje tan interesante.
Es un personaje que tiene su momento terrible y...
El trauma, cuando se crea el villano, como el niño que empujaba.
Sí, pues por eso, el Joker mexicano. Y crea esta alternativa de criatura, agente del caos, como Robertito, que no le importa nada ni nadie, solamente la anarquía total.
Siento que el mejor agente de caos es Hitler igual.
Ah, pensé que iba a decir Roberto.
No, Roberto también, pero
bueno, Hitler. Me trató de romper la vela el otro día de la que me regaló la Coté, saqué como un busto y tuve que pegarla y calentarla.
Pucha, Roberto.
Es mi pero Joker.
En mi casa se porta bien, queda más...
Porque tiene más amigos y yo tengo que adoptar otros gatos.
Yo creo que es porque Negra tiene más reglas. Pero nadie es quien para decir como criar gatos. Pero tú lo has visto, que cuando yo vengo para acá, el weón me muerde.
Sí.
Y cuando tú lo llevas a mi casa, no me hace nada. Porque sabe que en mi casa no me
puede morder. Es tu terreno.
Como que el weón se ubica. Pero a Pascal igual lo... Pero yo no me meto. Tú sí, siempre hacías eso. Cuando Pascal viene para acá, tú defendías a Pascal.
Sí,
¿no?
No puede ser tan roto desde la visita.
La ley de la selva. Son dos gatos y yo los veo y digo... Y es como, entiéndanse, ustedes tienen la misma edad, de hecho Roberto es más bebé, y es como, vean cómo lo solucionan.
Ah, no, yo creo que la ley de la selva la superamos cuando el hombre descubrió cómo hacer fuego.
Pero ellos son dos gatos, po. Yo sí, los dejo, pero... que es que sé que no me gusta, mira mi rollo, no quiero humillar a Pascal, como de, ay, déjalo, como, ¿cachai? Quiero que los dos se entiendan entre ellos, solo me meto. Sí, están, sí hay bullying, porque una vez caché que estaban...
¿Estaban riendo del Pascal?
No, estaban riendo de Pascal. Lo que pasa es que Pascal estaba durmiendo en su casa aérea. Y Roberto fue y lo echó. Y sí. Es como, bueno, vos te fuiste, maracuá. Pero después caché que Roberto es ladrón, po. Y empezó a robar comida, como en mi cocina, con la ayuda de la dominó. Hasta que es súper ratera. La sí. Dominó es súper ratera. Yo la amo, pero la dominó es...
¿Por qué se lió con
la dominó? La puedo sacar de la calle... Pero no puedo sacar la calle dominó. Toda la vida se ha robado cosas. Y se estaban robando un queso crema y unos jamones. ¿Cachai? Y yo los vi porque pillé la hueá de queso crema, se lo comió entero Roberto.
A mí una vez me robó un tubito de queso crema también.
Y se robaron este, yo como ese...
¿Jamón serrano?
No. Se robaron este que es pluma.
Ah, corte pluma.
Claro.
El receta del abuelo.
El receta del corte abuelo. Pluma, se robaron la abuela, se lo robaron. Esa wea, se robaron esa cuestión y yo caché que era dominó de Pascal. Y los reté a los dos. Pero cuando me metí realmente fue porque caché que ya lo había la mío. Entonces fue como, ya filo, cómanse la weá, como no lo voy a botar. Sí. Que Pascal se acercó y dominó. Y Roberto le gruñeron.
Oh, lo bueno, no eres parte de esta familia.
Como que Roberto
hizo, anda, este fue nuestro trabajo.
Roberto hizo así. Y la dominó hizo. Porque dominó solo muestra dientes sí, y le vaya a quitar comida. Po. Y yo dije, no, weá. Y ahí reté a la dominó y le dije, loco. Tu hermano es Pascal. Yo sé que es lento, pero es tu hermano. No te podías liar con el huevón ladrón.
La Domi es la Harley Quinn del Joker, no, que es Roberto.
No te podías ir con el gato ajeno. Dije, se acabó esta wea. Y yo nunca me meto. De verdad, como que siento que los animales pueden solucionar. Y por eso mis animales siempre se llevan bien y no tienen como mayores conflictos y ninguno se manda grandes cagadas excepto robarse cosas. Porque son animales y tienen que respetarlo, no me meto.
No como Roberto de
Pero
Killing
ese
Joe.
Día pesqué a Roberto Killing Joe y pesqué a Dominó y los eché. Como fuera de la cocina.
Y que Pascal
y
se come la jamón.
Y dejé a Pascal solo con el...
Pero Pascal come poco, me
Con
encima.
El jamón pluma. Lo dejé encerrado en la cocina. No, come rápido, si sabe que tiene que comer rápido. Pues si está Chuco y Dominó quitándole las cosas. Comió rápido. Y lo dejé y le dije, bueno, no hiciste nada por robarte esto... Pero no merece este tipo
de humillación. Es verdad.
Y le di la cuestión.
No, a mí me ha pasado que es Pascal subiendo mi cama
y
llega
Roberto.
Y
Roberto indignado atrás.
A mí me ha pasado, es Pascal subiendo mi cama tímido. Hola, quiero atención. Llega Roberto a sacarle la chucha y yo no, a ver.
No. A ver, yo no me meto. No, pues si son olores.
No, los dos juntos o
sí,
ninguno.
No, es que, Valeria, son feromonas, son hormonas, son... Chuco duerme con Pascal todos los días, excepto cuando tú me dejas el gato. Situación sí, en la que Roberto duerme con Chuco y está Pascal.
Sí.
Si Pascal se va, yo no voy a ir. Oye, no, vuelve a acostarte. Weón, entiéndanse entre ustedes. No. Y Roberto gana. Y Roberto lo echa, ¿sabes cómo lo echa? Este weón es muy maletero, Killing Joke. Con las patas de atrás.
Sí, pues si pega súper fuerte con las patas de atrás.
Lo rajulla con las patas de atrás y lo bota.
Bueno, yo le corto la uña una vez a la semana a este weón. Y siempre le crecen como filúa. No sé con qué crees que está
limando. Y ahí... Pero Roberto es más amoroso con Chuco que Pascal. Porque Pascal igual lo rajuña.
Que nada, weón, saben quién domina la casa.
Sí, pues. Entonces duermen abrazados. Y negra en un rincón.
¿Y nunca le ha atacado los pies?
No.
Oye, ¿a mí me hace pico los pies?
No, si este weón se porta la raja en mi casa.
Tiene cero respeto por mí, weón. Bueno, ahora está durmiendo acá en el living porque sabe que cuando me ataca un poco los pies, yo lo echo.
Sí, no, se porta súper bien en mi casa. Y a Chuco nunca le he hecho nada. Pascal lo ha rajuñado caleta de veces. A Chuco nunca. Roberto se deja tomar en brazo. Roberto duerme con él, le lame la cara. Nunca lo ha mordido, no, se porta súper bien.
Marico.
Ahora, con la otra ratera, sí, po, los dos roban.
Sí, pues. Oye, pero volviendo al Joker, no al Joker con el que vivo. Hay dos Jokers que queremos destacar. ¿Tú querías destacar?
No, para mí, Es Heath Ledger.
Sí, pero hay uno de la película...
Saca Galifianakis en Batman Lego.
Que es una de las mejores Batman del último tiempo.
Ya encuentro que sí.
Batman Lego, a mí me encantó.
Me encanta esta relación homoerótica entre Joker y Batman. Sí, de Joker enamorado de Batman.
Que es como, diciéndole, yo soy tu villano.
Yo soy tu villano. No, tengo muchos villanos. Ay, los globitos.
Me encanta,
es que me encanta Galifianakis. Es que me gusta mucho Saga Galifianakis. Me encuentro muy divertido. Como una persona que me hace mucho reír. Entonces, esos son mis favoritos. Sí. Pero me gusta lo que hace Mark Hamill en la serie animada, sí, también.
A mí hay una serie animada que creo que vuelve de nueva temporada ahora, que es la de Harley Quinn, donde se presenta el Joker como el huevo más tóxico que podéis tener como pareja. Uno dice, ya, es el Joker, que no podía esperar nada mejor. Pero tiene conductas, cuando cacha que la mina le está yendo bien, conductas súper tóxicas para cagarse a la ex, para ganársela, que te separan este Joker de otros Jokers, ¿cachai? Que es como el...
Ay, perdón,
es el Joker... tóxico, weón. Es el ex tóxico.
Es una weá muy nada que ver, pero es que me reí tanto.
¿De qué?
Yo sigo en Instagram a la Aldea Pardo, me hace mucho reír y me encanta todo su contenido. Y ella tiene una weá que es como basurita pregunta y se pone ese filtro de basura. Y hoy día preguntó una weá que era como, ¿qué es lo más tóxico que he hecho? Decía, sin juzgar, como cuéntenme cosas tóxicas que han hecho. Y había una historia tan buena como, y la buena ponía, basurita no se hace responsable de lo que digo, que era como, una vez, el ex la pateó a una mina y puso un aviso en Mercado Libre de que estaba vendiendo una iguana y puse su teléfono y lo llamó hasta el SAC. ¡Bueno, me reí 20 minutos!
Perdón que ponga el aplauso, pero me parece notable. ¡Qué buena idea!
Había otros mejores. Había uno que decía como, mi ex me pateó en pandemia, así que todos los días le sacaba todos los permisos para salir cuando estaba en cuarentena.
Bueno, podía salir.
Y la Eleonora decía, lo encuentro bueno y contingente.
Oye, la wea terrible.
Como había otro que decía, como lo más tóxico que esto, ponerle talco al celular para descubrir el pin para poder entrar.
¡Oh! Y la
aldea Marta le ponía como, yo creo que está mal revisar los mensajes, pero premio MacGyver por
sí, el
emprendimiento. Bueno, no, y había uno que ya yo dije, no, esto no puede ser. Como dije, cuando alguien quiere ser tóxico, esto es un chiste, era una humorada que de hecho ella hizo porque dijo, estábamos muy depre, hagamos esto, ¿verdad? Pero es que bueno, esta weá me asombró la juventud.
Lo tóxica que pueden llegar a ser. No, y con la conciencia de lo que es tóxico.
Escúchame. ¿Qué es lo más tóxico que han hecho? Con el número de la tarjeta VIP revisaban qué metro se subía y a qué hora. ¡Mío!
¿What?
¿Se puede hacer eso, güey? De hecho, la loca, mira la cara.
Es que huevón, no sabía.
¿Cómo? Dice, no sabía esas cosas. No, te pasaste. No, como weas muy, muy, muy divertidas. Pero el de la iguana es el mejor. Publiqué en Yapo su número regalando una iguana. Lo llamó hasta el SAC. Estaba vuelto loco. La mejor venganza. Y la wea del pase de los permisos para salir.
Esa podría haber sido problemático.
Me pateó en pandemia. Y la buena todos los días con su ruta se metía y le sacaba permisos para ir a comprar. Entonces el weón no podía salir.
La buena mala.
Siento que ese es como un Joker tóxico.
Es que, weón, el Joker de Harley Quinn es pésimo. Es puta el weón pésimo.
Sí, es pésimo, pero... Y porque la Harley tiene que superar esa relación tóxica.
No, y hay un momento Joker, en que el weón, creo que en el final de la primera temporada, hay una weá como que explota a Gotham, que a la zorra y el caos. Es como que Harley Quinn lo logra, pero el weón del Joker, todos creen que está muerto, pero en verdad está bajo los escombros. Una enfermera lo encontró y el weón perdió la memoria.
Ah.
Y Juan se enamora de esta enfermera y es un buen excelente, súper buen pololo. La buena tiene una hija o un hijo, creo, y el buen es súper buen padrastro y todo bien. Y la buena se empieza a desesperar, así como este concha de su madre que era un tóxico conmigo, es buena pareja esta huevona.
Porque perdió su trauma, pues si perdió la memoria.
Sí, porque
si al final el Joker
obvio que
no
lo hace
nace
más.
Oh, puta Harley.
Obvio que recuerda el Joker después.
Amiga Harley, está ahí al nivel de la buena y la
sí.
Iguana.
No, si Harley también es tóxica, pues weón.
La buena y la iguana es lo mejor. Bueno. No puedo superar la hueá de la iguana. Siento que no hemos llegado a este nivel de venganza.
Yo creí que yo era acuática abriendo los esmaltes de la hueona que me caía mal para que se le secara, hueón.
Este como la iguana. Ya, pero el pase va a salir. Imagínate ese pobre hueón que no pudo salir durante toda la pandemia porque le sacaban los pases para el supermercado. Todos los días, metódicamente. Te basaste. Encuentro que todos llevamos un Joker adentro. Yo nunca he sido muy tóxica.
Yo una vez hice una weá, pero estaba peleada con un ex. pero igual fue súper malo.
Como tóxico, sí.
El huevón era bien. Es mi ex que ha sido más tóxico conmigo. Y terminamos una vez, pero después volvimos. Y la primera vez que terminamos, le cambié la clave del mail.
Oh, para que no pudiera entrar nunca más. Mm.
Pero no le puse una clave así consciente que se podía dar. Le apreté cualquier hueón en el teclado. ¿No? Así como, estamos, tú no la sabes, yo tampoco.
Creo que estás digna de basurita.
Sí, igual fue brígida, ya tenía 22 años.
Lo encuentro...
Nunca más hice nada tóxico así a ese nivel, nunca más.
Yo creo que mi toxicidad a nivel pareja, Joker, Harley Quinn, tiene más que ver como con... Lo he ido superando. Con el... Como que no... Me olvido de los hueones. Como más que nada como me ha tan como viviendo en mi weá que no me di cuenta. Acuérdate que ese weón que me pololeó con otra mina todo el tiempo y yo nunca me di cuenta.
Me encanta.
Como, pero igual encuentro que es súper tóxico, que es como sí, tan poco nivel de atención por la pareja, que es como, weá, no te diste cuenta, en serio. Y nunca lo fuiste a buscar a la otra escuela, universidad.
¿Fuiste el Joker de una Harley Quinn?
Claro, y yo como, no, porque él me iba a buscar a la mía. Como poco atenta. Será como mi gran delito de toxicidad.
No, yo prometí no ser más tóxica.
Nunca hice nada más.
Tóxicas por Boric.
Tóxicas.
Aquí, tóxicas por Boric. Oye, sacamos de aquí, por favor.
Pero qué falta, bueno,
que acabo de confesar una hueá terrible. Weón, quiero hacer un update.
Era igual, era chica igual.
Quiero hacer un update de la historia del weón con el escorpión tatuado.
Oh, weona, por favor, haz ese update. Creo que es la mejor historia de este podcast.
No puedo creerlo, porque me metí a Tinder, me acordé por eso, porque dije, ya voy a aceptar a puros zorrones para convencerlos de que voten por
Valeria y sus estrategias narcisas.
Tinder por Boric. Y la wea es que, bueno, todos los que me aceptan ya van a votar por Boric. No
por
funciona.
Supuesto, si nadie te va a poner like si querés convencerlo, pues.
Bueno, el tema que...
Absurdo.
Un weón me puso y yo lo veo a Boric, le saco la chucha y yo, ok, me retiro. Pa. Le saqué el match. El tema es que de repente me sale este weón.
Le salió el del escorpión.
Yo le dije hola, pero él me sacó el match. Yo creo que él se acordó de mí como arranqué.
O quizás escuchó
el podcast
donde dijiste que vendía perro y lo hacía pelear.
Igual eso fue hace 10 años, quizás ya no lo hace.
Igual me mandaste el pantallazo.
Pero a mí no,
y yo le dije como, ya, bueno, yo sé que lo de los perros es medio feo, pero...
Huevona, no.
No, sí, es medio imperdonable. Es que lo encontré súper mino.
Es que era más mino que la mierda. Si
se
el tema
parecía
es que pase
a ese que le gusta a Tamara, al duque de Bridgerton.
Sí, así de mino era. Si el tema es que, bueno, yo no puedo... Sorry, pero...
No.
Mi concha se cierra con el tema de los derechos de los animales.
Sí, está bien. Y está bien, Valeria, que tu concha tenga...
Tiene principio.
Tenga principio.
Nivel mi concha bota también,
yo
recuerda.
Estúpida. Yo por el escorpión, no, nah, me da lo mismo. Pero
sentí que fue un presagio.
Me lo tiro con polera, pero los perritos, sí. Pero bueno, me mostraste la foto y dije, ya, Valeria, pero ¿hasta dónde no?
Pero me sacó el like. Me sacó el like el concha de su madre.
Ay, yo estaba ilusionada porque no. Era como el destino. Oye, ya, ¿tu Joker favorito?
El de Harley Quinn, el tóxico.
¿El tóxico?
Es que me da mucha risa esa faceta. Porque creo que todos tienen su onda y es bacán, pero la faceta que no había visto es el del pololo, ¿cachai? Como aquella importante su relación con Harley Quinn, ¿no? La historia de él. Me encanta ver ese tema.
Claro, es que es como un tema muy de Harley también.
Aunque en verdad también me gusta el de Jared Leto. Nadie nunca. Había que decirlo.
Ya,
y el tuyo, el de Heath Ledger,
por lejos, forever. Me gusta mucho el de Joaquin Phoenix. De hecho, lo único que me gusta de ese Joker es Joaquin Phoenix. Como no tanto la película, me gusta más él. Pero parece interesante el tema como de cómo se plantea que el weón lo dejan, le fallan todas las estructuras.
Y por eso tuvimos estallido social.
Le falla el
por
Joker vivimos.
Pero weón, ¿te acordás que estaba la cagada en Plaza Dignidad y estaba el cartel del Joker? Bueno, yo salí del cine y está la... No, mentira.
Me encanta como en el fondo se plantea que a él le falla el sistema de salud, le falla la madre.
Y que cualquiera puede terminar siendo un Joker.
Le fallan los compañeros de trabajo. Le falla como la pareja, que al final era una fantasía de él. Lo pierde todo. Le va quitando todos los pilares y después solo queda el caos. Eso me parece muy como potente, como historia. Pero de todos, así como un weón que tiene esa escena donde el weón se ofrece pa cagarse a Batman, ¿te acordáis? Y
sí,
está con todos los mafiosos y todo, y después tiene la plata. ¿Y quema la plata?
Bueno,
¡oh, la escena buena!
Agente del caos.
Estoy ni ahí con tu wea. ¿Cachai? No.
Es que ese es el mejor villano porque sí. No hay cómo detenerlo.
Y la salida cuando le tira la moneda a dos caras y después se va al hospital y hace, va de enfermera y hace sonar la bomba, hace estallar la bomba. Esa,
oh, así mira cuando
mira para atrás, porque efectivamente esa bomba falló y por eso, pero Hitler siguió en personaje, se dio vuelta y volvió a apretar, sí, y siguió caminando. Me parece de un nivel de espeluznante como ver esa caída como en la locura. Como que yo siento que ahí hay alguien que está absolutamente sumido en la locura como personaje. Con los aplausos.
Todo.
Cuando está preso. De hecho, desde la escena inicial, cuando se echa a todos los buenos que lo están ayudando. Me parece perfecto. Para mí es sí, mi favorito.
El caos. Mi favorito es Roberto.
Y por supuesto, sí, este weón y dominó. Dominó Harley Quinn. ¡Mira, dominó
sí,
Harley
pues,
Quinn!
Sí, pues, si te dije, dominó Harley Quinn. Y
ay,
nada.
¿Quién es Pascal?
Pascal es nuestro Batman, tiene que salvarnos. Vamos, Batman.
No, es Robin nomás. Ah. Es como el Robin de Batman, Leo. Es como por... entusiasta.
No, no sé, ya
sé. Estoy muy agrandado. Po. No, el... sí, yo lo adoro.
Es malo
pero
este
pero Roberto es malvadillo.
Le gusta ver el mundo arder.
Es más alfa, po. Pero aquí, si hoy día se metió, su propia personalidad.
Hoy día se metió entre la malla y en la ventana y estaba como caminando a dos patas.
Pero eso se lo enseñó Pascal.
Siempre lo ha, no, sí, siempre lo ha hecho.
Sí, porque yo
cuando era más chico que cabía más, pues, pero ahora le gusta y es como un mimo. Así.
El otro día hicieron lo mismo los dos. El problema es que Pascal se obsesiona con polillas que están por fuera. Sí, po. Entonces.
Este bueno atacó una paloma el otro día que estaba ahí. Obviamente no pudo pasar porque estaba la malla, pero me dio mucha risa.
Aguante Joker.
Así que ahí está
sí,
el Joker.
Roberto, el mejor
oye,
Joker.
Vamos a la playa.
Vamos a la playa. The summer is magic, is
magic. Oh, oh, oh. Summer Amigas es presentado por el nuevo protector solar Oil Control Tinted de Eucerin. Nuevamente le damos las gracias a Eucerin que nos acompaña y les recordamos que el miércoles de la próxima semana vamos a estar en el Mall Plaza Vespucio en la mañana, todavía no sabemos a qué hora, y vamos a estar en el
stand de Eucerin, donde hay 20% de descuento directo en todas las compras de protectores solares y todas las otras gamas de productos Eucerin, donde van a haber asesoras de dermocosmética, donde va a estar la Día Valeria Luna con toda su expertise, donde va a estar Negra contando chistes y donde vamos a compartir con ustedes y también ayudarlos a ver en el fondo las nuevas
ustedes?
Líneas y qué productos podrían probar de Eucerin. Sí, tienen que ir a vernos al Mall Plaza Vespucio. Y también les recuerdo que
eso.
El código
es Amicas.
Amicas, Amicas Verano Eucerin.
Eso. Y tienen un 20% de descuento en cruzverde.cl y despacho gratis por compra sobre
19.990 en productos Eucerin. Y este código va a estar del 25 de noviembre al 25 de diciembre.
Así que otro aplauso para Eucerin que nos creó el código del verano.
Somos oye, un código, bueno.
Bueno, somos un código. Creo que yo cuando te dije ya, volvamos a las teleseries de verano, tú me nombraste este y yo te dije, ¿what? ¿Cuándo? Si es para mí esto es colegio, marzo, no es verano.
Mira, yo que fui, somos las reinas de la noche, nosotras, sí. Porque yo cuando iba a los carretes de cuarto me decía, ¿quiénes son las reinas de la noche?
¡Nosotras!
Ridícula. Me vi entera.
Adrenalina.
Atrévete a amar.
Yo estaba viendo Loca Piel. Pero,
tú fuiste el punto rating de Loca Piel.
Yo estaba viendo Loca Piel porque me gustaba la banda sonora, todo el cassette, de hecho. Pero todas mis compañeras estaban viendo Adrenalina, así que me empecé a pasar. Y también sí, tuve el cassette de Adrenalina.
Es que era muy bueno el cassette de Adrenalina.
Y de hecho, una vez en tocata de mi ex banda La Homofilia, canté la canción de Adrenalina. Y bueno.
La primera
La primera vez que te vi. Me la sé.
¿Y te querés Steve Martin?
Sí.
A mí me gustaba una canción que cada vez que aparecía la Katy Winter...
Por eso, jura. ¿Esa?
No.
¿La de Ambra, no?
Era una que era como... Tin, tin, tirin, tininin. Era como media electrónica. Tin, tirin. Cuando ya aparecía como Cruz Coque y la veía... Tin, tin, tin.
Ya, cacho, que era muy Europop.
Sí, yo estaba sí, muy emocionada. Tininin.
Europop.
Katy Winter. Dice
que Adrenalina parte en el verano.
Katy Winter, prima de Gonzalo Winter. La teleserie comienza, porque no podíamos ser más aspiracionales, en un viaje a Cartagena de Indias.
A mierda.
Playa, bikini, verano.
Arena
Katy Winter, Francisca Merino, está con sus papás en la playa. Y ella va, algo que mucho, obviamente uno hace con su papá, nadie nunca, en como esa weá jet ski, no es como moto, sino como donde va como un esquí en el agua y le lleva un boto. Y sufren un accidente en lancha. y fallecen los papás. Pero hay una explosión.
Eso te iba a decir.
Es como un atentado. Y tú dices como, what the fuck, 24 Al-Qaeda.
¿Aló, Pablo y Yane, me explicáis?
Porque Pablo y Yane siempre trató, ya tengo plata para hacer una explosión. Pongámosla.
Igual se agradece. Sí. Bueno, Pablo y Yane se mandó esta semana un tweet.
Ah, sí, caché.
Lo voy a leer, pero cuéntale a nadie de ahí, lo cuento, porque encuentro que está mejor que las teleseries.
Pero eso es como el otro podcast, después no nos vaya a repetir, pero sí, estuvo bueno eso. Yo pensé que estaba, yo pensé que le estaba pegando. No, está bien, sí. Pablo Illanes se mandó un tweet como para toda la comunidad gay que le encanta ir como...
No, para una mina en particular.
A las fiestas y apoyar, ay sí, yo soy súper apoyadora de la comunidad, pero en realidad estoy haciendo campaña y votando por un candidato que está en contra de los derechos de las personas LGBT, de como sal de nuestra fiesta gay.
Estoy buscando el tuit porque en verdad tuiteas galito.
Lo encuentro súper bueno, que es como, no me sirve si solo erí amiga.
En los carretes, claro.
En los carretes. Y para la marcha, para poner arco iris.
Dice, tú, la amiguita de los gays, la que no se pierde tecno ni pisco sour, la que ha brincado durante décadas en la mariconteca, la que se hace la amiga buena onda, inclusiva solo si hay una rumba. Ahora votas KKK. En realidad, nunca te creí. Sí, a ti te estoy hablando. Y todo el mundo, bueno, ¿quién es? ¿Catapulido?
Sí,
¿quién es?
Yo dije Catapulido.
Después se dijo que era una que era buena, era como empresaria.
Sí. Estaban hablando, otros decían que era la Daniela Nicolás.
No, después, mira, acá dice él, estamos hablando de la misma persona, me parece. Doña Pyme, le doy trabajo a mucha gente, pero igual me gusta el hueveo.
Ah. Sí, es que yo encuentro que también eso es súper cuático, porque es como el tema de no podí decir, oye, sí, yo apoyo a la comunidad LGBT, pero en realidad apoyo a esta persona, espérate, que está en contra de la comunidad LGBT.
Pero alguien les puso, es que tu primer tweet lo asocia a una cabellera colorina y a Playa sí. Salvaje. Y que te digo yo, a la colacuica y facha que organiza eventos. Y Pablo Yáñez dijo, es una mezcla bizarra de ambos.
Sí, Pablo Yáñez.
Entonces estaba hablando de un gay, no está hablando de una mina.
No, dice,
esa
sé.
Prima está enferma y en sus eventos solo quedan microinfluencers buscando cosas gratis, lo que sea.
Como que también decían que podía ser Neme.
No,
como...
no. Yo tengo un nombre, tengo una teoría.
¡Chan!
¿Lo digo?
No, weona, no manqué.
Es una teoría, es una especulación.
¿Cuál es tu teoría?
Sea, Raimundo Encina.
Ah.
Que es un tipo que hace eventos, influencer y
puede
esas cosas.
Ser, puede ser, puede
que en algún
ser,
minuto
ser.
Dijo que le iba a cerrar las puertas a aquel porque había apoyado el estallido social.
Ah, puede ser. Pero yo creo que él va como por otro lado, también puede ser.
También se habló de Maya Cummings, que es una chica empresaria.
Que hey, porque igual esto es como esta cacería de brujas, como porque no tiene el nombre, bo.
Pero
tíralo
me encanta,
con nombre, tíralo
me encanta,
con
ya,
nombre.
Porque es guionista, ¿sabes? Va a hacerlo. Grande, Pablo Illán, yo le doy un aplauso. Le creo todo.
Sí, aparte
de hecho, hizo Baby Shower y la protagonista es mi actriz chilena favorita, que es la...
¿Claudia Burr?
No, la...
Yo solo me acuerdo de Claudia Burr.
La Ingrid Isense, la que estuvo en mi cumpleaños.
Ah, sí.
Que la amo. La mejor piel del Teatro Nacional.
Me acuerdo de Claudia Burr porque siempre...
Porque a ti te gustaba, Claudia.
Sí, me despertó el otro lado de Neira. Sí. Como siempre era como... Oh. ¿Qué estoy pensando? ¿Quién soy? ¿Para dónde voy?
Aunque Neira es bi.
¡Adiós! Heterosexualidad. No, no soy bisexual. Nunca lo he sido hasta ahora. Pero siempre me llamó la atención la...
Tienes
hasta
que sacar,
ahora,
como dice mi querida amiga joven y alocada, tienes Claudia que sacar tu carnet de bisexual.
No, porque en el fondo es como... también me parece una patudez esa gente que dice como... Sí, yo soy bi porque en realidad me han gustado, pero en realidad nunca he estado... No, no eres bi. Como,
ah, no sé.
¿Cachai? Si está en el terreno de la fantasía, no.
Yo no juzgo.
Es que porque me parece que ahí también una aprovechamiento.
Entonces hay que militar.
No, pero al menos haberte comido una mina, sino decir como...
Pero como hay gente que es muy tímida y que nunca se ha agarrado a otra persona y no por eso no van a ser heterosexuales o gay.
Sí, pero es que en el fondo como que a mí me hayan llamado la atención es... En nivel de Rooney Mara, Kristen Stewart, Claudia Burr, no me convierte en bisexual. No voy a ir a marchar con la banderita porque no me he sentido nunca ni discriminada ni parte
de.
Ah,
claro.
¿Cachai? Es como, no es mi lucha. Si el día de mañana lo es...
Ahí vas a estar marchando con
supuesto,
la banderita.
Pero hay que cruzar esa frontera primero. Y Kristen Stewart se va a casar con otra guionista.
Mira
que
tú.
No soy yo.
Mira tú.
Pero que le abre una posibilidad para negra. Porque ese es el sueño de Neira. Ay, amo a Kristen Stewart, concha su madre. Oh, y Rooney Mara ya se casó con Joaquin Phoenix. Me queda ella.
¿Por qué
está
masturbando el
me queda ella y me gustaba mucho Claudia Burr cuando era chica. me pasaban cosas.
Ella sigue bastante guapa, creo.
Es estupenda. Recuerdo como llorana y haberla visto y haber estado todo el mundo así como, oye, que a mí no esté bueno. Y yo, y Claudia Burr. Yo era como, Ángela, yo, perdón, nada. No he hecho nada, no he hecho nada.
No, está bien.
No he hecho nada, no he hecho nada. Hay un video.
Claudia Burr sale en Adrenalina. No, ella era como de TVN.
No. Ella sabe, pero salía, me acuerdo, en llorar. Yo uso TikTok solo para mis fantasías lesbianas, porque no me gusta TikTok. Y sigo a puras como lesbianas de TikTok. Y hay una mina que me gusta mucho, mucho, que se llama la Mark Watermelon, que ahora está pololeando con otra también gay muy famosa como el mundo influencer. Y es modelo. Y es como Dutch, como danesa. Y es así estupenda. ¿Te la he mostrado?
Sí.
Estoy obsesionada con ella.
Que según yo se parece a Timothée Chalamet.
Sí, porque es como full...
como Tim Burton.
Andrógena y bien como en la parada...
Timothée
media, Chalamet. Como, es que su pelo... Bueno, es estupenda, la amo. La verdad es que tiene un video donde que me encanta. Que dice como, siempre hay en mi perfil gente que dice, es un chico o una chica, ¿cachai? Como, es un chico o una chica, porque se viste full en la parada no fempo, ¿cachai? Y la buena, es un chico y una chica. Y la buena acerca el video y dice, stop. Sabes que soy una chica. Y ahora eres bisexual.
Como, ¿viste?
¡Pah!
Te lo dijo.
¡Pah! Me encanta mi video favorito. Te amo, Mar Watermelon. Bueno, volviendo a Adrenalina.
Adrenalina.
Adrenalina. Adrenalina. Valeria sacando el closet.
Sí. La teleserie. Perdón.
No he salido, si salgo algún día lo sabrán. La teleserie comienza con el viaje a Cartagena de Indias de Katy Winter. Ya, y sus padres.
Ya, y explota y explosión.
Y sufren este accidente. Y yo sí me acuerdo porque la escena era muy heavy, porque era como Francisca Merino actuando como el hoyo siempre.
Por supuesto.
Pero como llorando en el agua. Y era como, ¿what? Y era como el inicio de la teleserie. Y el tema es que lo que nunca entendí yo, te amo, Pablo Illanes, pero era muy ridículo, es que Katy Winter, después de que muere su papá en Cartagena de Indias, como que no se devuelve así como, ah, murieron mis papás, sino que se queda recuperándose en Cartagena de Indias.
Por supuesto, del trauma.
En bikini.
Por supuesto.
Y ahí conoce a Francisca Andurraga, que era la Catalina Guerra.
Catalina Guerra.
Gran actriz. Estupenda también.
No, está y igual. Ahora lo he visto en Verdad Oculta y tiene el pelo cada día más bonito. O sea, ¿qué onda ese pelo, weona?
Y se hace amiga esta weona, que es como full negra, porque en todas esas escenas como que Candy Winter está como ahí mirando con cara de tengo pena, pero me estoy bronceando y estoy en bikini. Y la buena le habla, y le habla de su pololo, y le habla, y es como, cállate, Catalina Guerra, por favor. Y se devuelven a Chile como en avión. Pero todo parte en estas como vacaciones, ¿cachai? Y cuando vuelven a Chile, en el aeropuerto está Andrés Betancourt, que es Cruz Coque.
¿Es Cruz Coque? Ah, yo pensé que era Guido de Quiola.
No, es Luciano Cruz Coque.
Chut.
Guido de Quiola versus Cruz Coque es Amor a Domicilio.
Ah, ya.
Aquí es DJ Billy versus Luciano Cruz Coque. Por eso uno siempre sabía que iba a terminar con Luciano Cruz
Coque. Sí.
Porque es hello, DJ Billy. La verdad es que se encuentran en el aeropuerto y Catalina Guerra le salta como al cuello a este weón Betancourt. Le dice, ay, no me llamaste ni una vez cuando yo estaba de vacaciones. Sí, igual la polar hinchante, como te la presenta con la polar insufrible. Y el güey le dice, ay, pero si sabía que estaba ahí bien. Y la abraza, pero en el abrazo, y la Katy Winter está atrás así con cara de hueona. El hueón la mira a Katy Winter y
listo.
Taratarata.
La canción, el ex Europop.
Tiri, tiri. Y tienen este flechazo. Y aquí empieza todo lo terrible de 1996.
Los adultos agarrándose niños.
Porque el weón es viejo y la buena va al colegio.
Lo mismo que Amame, po.
¿Cachai?
Con Bodenhofer
y Ángela Contreras. Y pero es que siento que acá había como... El weón aparece como en el colegio y está Katy Winter toda pava. Porque siempre había un chiste muy bueno que la Catalina Guerra en un momento decía ni siquiera se sabe hacer la partidura. Porque la buena se hacía una partidura como...
La zigzag, era un clásico. Zigzag.
El güey la va a buscar, la lleva a tomar jugo y le dice, ¡ay, colegiala! ¡Ay, ¡Oh! Qué frase nefasta!
¡La wea horrible!
¡Nefasta! ¿Y por qué yo insisto en que es full verano? Porque ya Katy Winter llega a vivir con su prima y empieza todo este como que estas weonas que después se convierten en sus mejores amigas, al principio la rechazan y está Alexis Opazo, que es la Alejandra Herrera, que está bronceada toda la teleserie.
Es verdad.
Weona. nivel ella ocupaba el protector solar Eucerin con Tinted.
Claramente.
Porque la buena estaba...
Pero no era de su tono.
Sí, pero un poco más, porque estábamos en esta época como Luis Miguel Zapallo. Entonces sí. La buena estaba, tenía el pelo como full, el moño, la chasquilla y bronceada.
Muy heavy.
Ah, como heavy.
Para que los ojos se le notaran más, yo creo.
Para que los ojos se le vieran más verdes, pero era un bronceado a nivel, así, te echaste Coca-Cola y te pusiste al sol. Entonces era súper heavy, como la Alexis Opazo, era la bronceada eterna. Y iban a esta discoteca, como en la noche. Adrenalina. Y ahí estaba...
Y ahí estaba de Kirusa.
Estaban bailando y bailaba... Pucha, qué estúpida decir, bailaba así. No me ven, pero estoy moviendo mis brazos.
¿Pero te acuerdas bailaba, que ahí sonaba todo el mundo piensa que soy el más bacán?
Bacán, bacán,
bacán.
Y todas ocupábamos esas patas largas, pata elefante de colores, con poleras meas crop top.
Sí.
Y esas chaquetas, la Katy Winter tenía dos chaquetas que yo envidiaba mucho. Una metalizada, como...
Por supuesto.
Como gris. Y una que era como media de aviadora, que era de cuero y tenía como chiporro. Yo soñaba con esa wea, así como la soñaba.
Pues si todas soñábamos con ser las chiquillas.
Y Katy Winter, iban a esta discoteca donde iban siempre, y no sé qué era, estudiaban estas weanas, les daría pésimo en la PSU, porque iban todos los días, en esa época se daba la PSU, iban todos los días a la discoteca de Adrenalina, po. Y ahí cuando estaba bailando Katy Winter,
no se da la PSU, yo creo que es la Practitud Académica.
Es la Practitud Académica, perdón. Estaban bailando, sí, porque es la que di yo. Estaban bailando, tin, tirin, y de repente DJ Billy iba a poner una canción y miraba a Katy Winter, tarantarán.
Sonaba la música de Katy Winter, electropop.
Tarán. Y ahí estaba, y habían otras weas nefastas, o sea.
Ahí estaba la Catalina Saavedra, que hacía como una metalera, loco, qué wea.
Era bueno, se va a
que era el orgullo de mi colegio, porque ella salió de mi colegio, entonces, qué chihuahua, la chihuahua, loco, del metalera de Adrenalina, Winter.
Me gustaba que ella tenía, como en un departamento, tenían un teléfono público. Siempre me impactó esa guay, metían como monedas para llamar.
A mí lo que me impacta Adrenalina y lo que más me acuerdo, aparte de la banda sonora,
Mulan.
Vasco Mulan.
Vasco Mulan pololeaba, se enamoraba de la Berta La Sala.
Y que él era un profesor.
Era un profesor.
Ilegalísimo. No, para mí lo que más me impactó de Adrenalina era el final, que era un PowerPoint. Que donde explicaban qué pasó con cada uno.
¿Y por qué vuelvo al verano? Porque Adrenalina pasa durante todo el año escolar.
Tipo.
Y después el Betancourt se pone a pololear con la Katy Winter, pero el weón quería hacer cine. Era como meo. Y filma una película y la actriz es Alexis Opazo, que es la amiga Katy Winter.
Claro.
Y él como que se obsesiona a lo nivel Tarantino con su musa y se agarra a Alexis Opazo. Se va encima, era heavy porque a
se
Katy
agarró
Winter...
dos escolares.
Sí, po. Y a Katy Winter se la cagaban con una de sus mejores amigas, pues, bueno.
Qué pésimo.
Y ahí la buena se quedaba con DJ Billy, y DJ Billy le decía así como, ah, pero tenés que...
Nunca te haré
como,
llorar.
Como, no pasís pena, no pasís pena. Y el weón, como ya Katy Winter no podía vacacionar en Cartagena de India, y DJ Billy era DJ nomás, todavía no tenía el teatro ahí en Bellavista, le decía, vámonos de vacaciones. Y se iban en un bus.
Oh.
O sea, Katy Winter pasó de Cartagena de Indias al Turbus.
Amiga.
Y le decía como, ya vámonos de vacaciones. Y se iban juntos en
y ahí
este
es cuando
bus.
Cuando la buena se va en el bus, la vas a buscar Cruz Coque,
sí,
en moto.
La buena va en el Turbus con riesgo de morir, porque Turbus.
Por supuesto.
Y va ahí como triste y el weón ahí patético, soy tu amigo, no quiero que seamos pololos, te voy a acompañar nomás, esperando que la weona se ponga animada para agarrársela. Y viene como Betancourt Cruzcoque acelerando, paspachila y toda la weá, y para el bus, que es como típico final de teleserie.
Por supuesto.
Porque no puede llegar a la ciudad culiá, tiene que ser el bus de la carretera. Y ahí...
No podía esperar a que llegara la weona, al terminal, como la gente.
Se sube al bus y ella se para y lo abraza y lo perdona por agarrarse a su amiga. Y DJ Billy se queda...
Solo.
Y se baja el bus y DJ Billy se queda en el bus a los vilos solo.
Pobrecito.
Con esos rulos horrendos solo. Y se bajan y ahí viene el PowerPoint. Y es un PowerPoint donde van contando como todo lo que pasa. Así como... Vasco Mulián se quedó con la colegiala, esta buena le pasó tal weá, la otra historia, y Katy Winter siguió con Betancourt, y este weón hizo otras películas, pero en esas no iba a actuar Alexis Opazo. Y será como más encima se cagaba en la carrera actoral de la pobre Alexis Opazo. Era una mierda, weón.
Era súper malo al final.
Sí, ¿por qué perdonar al weón? Se queda con él, DJ Billy, ¿cómo llegó a los vilos? Mi pregunta es, ¿llegó allá y ahí hizo Playa Salvaje? Como...
Buena pregunta.
Y todo terminaba como con verano otra vez, ¿cachai? Entonces era como el año escolar.
Ah, y por eso entró esta sección.
Y por eso entró esta sección, porque parte en Cartagena de India y termina en Los Vilos.
Concha tu madre. Un aplauso para Pablo y Yane.
Peor viaje del héroe ever.
No, está bien, fue un viaje del héroe. Total, la niña cuica terminó con otro cuico, sí. Como corresponde.
Y ahora los dos votan por acá.
Oh, y el otro senador ahora.
Sí, hello.
Puta la buena.
Ah, y Guido Vecchiola bueno. También actuaba acá. Era un polol, pero no era interés romántico de la
Winter.
Era el pololo de la Alexia Opaso, la Alejandra. Ah, ya. Donde eran
contrincantes. O sea, ella se lo cagó igual.
Sí, po, donde era contrincante con Cruzcoque, que por alguna razón siempre se queda con las minas. Era enamorado a domicilio, donde el weón se moría.
¿Quién
de
se murió?
Cáncer, yo y Kiola. Cuidado por Catalina Guerra. Mientras suena, went to back for good.
Sí.
Y la buena.
Y esa es la que tiene la canción, dame luz.
Sí. Yeah. Y mientras Bio y Kiola estaba muriendo.
Ahora bueno, se comió Cruzco, ¿qué?
No, peor, porque dramática hasta el final. Estaba la Alejandra Herrera pololeada con Guido Vecchiola, pero estaba enamorado de Cruzcoque, y al final se casa con Cruzcoque, y cuando se está casando, así como saliendo de la iglesia, los inserts son el weón muriendo con Catalina Guerra en la cama, want you back, y cuando la buena va en el auto, así como recién casado, le avisan que se murió. Entonces el weón muerto le caga el matrimonio.
¿Cómo corresponde? Mientras
suena, went to back for good. Y el weón, me acuerdo que el maquillaje de muriendo de cáncer era como amarillo. Era como, ¿tiene hepatitis o tiene cáncer?
Explíqueme.
Went to back. Went to
ahí,
back.
El Robbie
pero
William.
Ahora yo me acuerdo como, siento que esa escena marcó mi vida. Forever.
Que te acordáis de weón.
La, 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 la. Y la Catalina Guerra como, déjate ir.
Bueno.
Y la pizzería.
La pizzería.
Y mi compañera de colegio que nos la dejaron ver Amor a domicilio porque pensaron que era una teleserie sobre prostitutas.
Por supuesto.
Ya, Valeria, vamos a tu recomendado.
Ya, acá me voy a poner muy Valeria.
Ya, Valeria, sé Valeria. Puede serlo. Aparte, todo el mundo está viendo lo que va a
todo el mundo lo está viendo. Yo no sí, lo he terminado porque veo 5 minutos y lloro.
Qué heavy.
Y sin lágrimas.
Porque así llora Valeria.
No, porque tengo un problema, loco. O sea, bueno, hoy día tuve que comprar más gotitas, gasto caleta de plata en lágrimas artificiales. Ya. Este es un documental que está en Disney Plus de 3 partes. La primera dura 2 horas y media. La
por
segunda.
Por supuesto, porque están dirigidas por Peter Jackson.
La segunda parte está de casi 3 horas y la última de 2 horas 11.
Oh, este bueno no va a ser nada corto. No. Nada. Esto, nada,
y,
nunca.
Y todo en trilogía.
Por su huevón.
Y miniserie le pone. ¡Huevón! ¡Son 3 películas! Pero bueno, ese es Peter Jackson.
Amigo, no aprendimos nada con el Hobbit.
No, bueno, esto se llama Get Back y es la historia. Bueno. El primer docu-reality de una banda. ¿Ya? ¿Ustedes creen que fue Town primero? No, fueron los Beatles. Esta es la historia de cuando te querían grabar un último disco porque ellos durante mucho tiempo se dedicaron a experimentar en los estudios y no tocaban en vivo. Entonces iban a grabar lo que sería un primer unplugged.
Number 8.
Sí, pues se fueron en volada y no querían tocar más. De hecho, yo creo que hubo una época en que, sobre todo al principio, los Beatles no escuchaban nada de lo que tocaban porque las buenas gritaban todo el rato.
De más.
Mi mamá siempre me cuenta cuando fue a ver a Hard Day's Night y iba a los rotativos, entonces iba a verlo en la mañana y se quedaba hasta en la noche tarde. Y lo veía como 4 veces al día. Así. Estúpida, pero bueno.
Oh, oye. Yeah. Aguante, Rosario.
Y mi tía Miñatu era fan de Paul McCartney y se agarraba un hueón solo porque era parecido a Paul McCartney. Y mi mamá le gustaba George Harrison. Y siempre he creído que mi mamá se agarró a mi papá porque mi papá tenía un aire de George Harrison cuando joven.
¿Quién es una para juzgar? Yo no entiendo. Soy nadie para jugar.
Ya entiendo.
Yo podría haber hecho lo mismo.
Bueno, el tema es que acá vemos cómo ellos tienen que componer un disco en 2 semanas. Bueno, la cosa va evolucionando. Al principio están en el... Porque ellos tuvieron un sello discográfico, una empresa, en verdad. Eran como las amigas. Apple. ¿Ya?
Tipo.
Pero eran súper vanguardistas. Arte, tenían ropa, tenían de todo. Y tenían una parte productora donde se hizo esta película, que nunca me acuerdo el nombre, de Ringo Starr, donde era como un cavernícola.
Ya, sí, sí. Ya,
entonces
sí,
tenían muchos estudios y uno de esos era destinado a grabar este especial donde iban a tocar en vivo y iban a la gracia es que iban a componer ahí mismo en 2 semanas la música. Y yo no lo he visto completo todavía porque no paro de llorar.
Ahí componen Baby on Board.
No, y es heavy porque llega Paul McCartney. Primero, Paul McCartney está misteriosamente muy parecido a Boric. Hay que decirlo, es como tiene la misma barba. Es como, what, weón.
Valeria Boric en todos lados.
No, weón, es que le da gente que lo ha tuiteado. Como, ¿por qué Paul McCartney es Boric? Bueno, y lo otro es que demuestra mucho lo seco que es él. O sea, yo sé que John Lennon era un seco también, pero acá... El genio era Paul. Muchas veces...
Siempre se ha dicho que en el fondo...
La parte musical es
había
Paul.
Una parte como más carismática y política y en ese sentido de parte de Lennon, pero que como el genio para componer y crear era Paul McCartney.
Ahora, hay que decir que está cuando parte esto está todo el rato al lado de la Yoko, ¿no? O sea, están los cuatro ahí componiendo y la Yoko al lado. Como que el weón no se puede separar de la mina, weón. Con tóxico, o sea, es que yo siento que ella igual está como, igual amigo, suéltame. De hecho, en un minuto, los buenos están haciendo canciones, hablando, y la buena está tejiendo, onda, weón. Pues yo podría estar en un sillón tejiendo esta weá, ¿cachai?
Ah, yo siento que ellos tenían.
No, si se amaban y todo, pero siento que en un minuto era como amigo, igual estás tú, hola. No tenéis para qué meterme.
Igual hay una canción que a mí me encanta de John Lennon, que es I didn't want to hurt you. I'm sorry, babe, I made
sí,
you
cuando
cry,
reconoció que el buen le había pegado
le
a las minas.
Dice como, na, 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 I'm just a jealous guy. Que en el fondo es la canción de un buen que, perdón, soy solo celoso. Y es como,
Pero sí, siempre se dijo que el buen era súper violento. Hasta su hijo lo han reconocido. Y que fue Yoko la que le dijo, está mal pegarle a las mujeres, weón.
Red flag.
Ahora,
sí.
Yoko...
Me encanta esa canción en todo caso, pero la encuentro súper gay.
Hay que decir que Yoko venía de una familia con plata de Asia. Entonces sí. También era una persona media aristócrata. Aristócrata, sí. Que tenía un nivel de educación más alto que el promedio, ¿cachai? Y sí, yo no le he visto completamente el documental, así que no sé si se pone más tóxica la Yoko después.
Dura hora y media.
Cada capítulo. Y bueno, cada vez que empieza a tocar una canción, empiezo a reconocer, empiezan a componer, yo, ¡ay, esa canción! Entonces, como que no podía avanzar mucho.
Sí, pues si tú lloraste en el concierto de Paul McCartney.
Cada vez que Paul McCartney canta, yo lloro.
Qué heavy.
Es un problema.
Yo ahí cuando lloré harto con a mí me gustan los Beatles, pero no tanto, yo soy más de los Beach Boys.
Sí, de hecho los mencionan harto, porque tienen un rollo.
Sí, Paul McCartney,
es que Paul McCartney quedó cagado de la mente cuando salió el Pet Sounds. Sound. Entonces, desde ahí que fue como, no vamos a tocar, vamos a crear lo mejor de la ingeniería en sonido.
Pero es Pet Sound y Sgt. Pepper, ¿no? Sí, porque en el fondo es yo como que se anulan entre ellos.
Como que me voy a cagar a Pet Sound y voy a sacar un mejor disco. Y sacan el Sgt.
Pepper. Y Sgt. Pepper es mejor que Pet Sound, pero Pet Sound es maravilloso. A mí me encanta. Hermoso. A mí me encantan los Beach Boys. Yo tengo todos los discos de los Beach Boys. Y como que nunca enganché tanto con los Beatles, porque siempre enganché más con los Beach Boys. Yo sé que es extraño. Pero así nomás es. Pero me pasa a mí que el rollo de esta cuestión como de la competencia de los vientos, de cómo lo van a ocupar, igual es súper interesante como de ver desde afuera, ¿cachai? Sí. Yo que nunca he enganchado tanto con los Beatles, igual me puse a llorar mucho y muy heavy una vez que James Corden...
Ay, cuando sacó Paul McCartney...
Fue con Paul McCartney en un auto a visitar la casa donde había vivido y después llegó a tocar a un bar y de repente la gente estaba en el bar y el weón estaba tocando. Yo lloré todo ese...
Yo lloré caleta en ese.
Lloré caleta. Bueno, a mí aparte me encanta Corden. Yo sé que hay gente que no le compra, que sea tan amoroso, pero a mí me encanta. Como que... Nunca me ha caído muy bien Jimmy Fallon. Siempre he encontrado que es medio viñuela. Como que...
Te lo cagaste.
Pero weón, bueno, siempre he encontrado que él como que se ríe de sus propios chistes con su risa súper fuerte. Y como que, el weón bueno para huevo con todos, ¿cachai? Me gustaba más Kimmel, pero también Kimmel de repente, y en cambio Corden siento que en su...
Es un weón que lo pasa bien.
Sí, como que si querés una pega, quiero esa, ¿cachai? Claro. Como, y encuentro que es amoroso,
video simpático. Es súper lacrimógeno.
Es muy amigo de mi Harry Style, pero ese video que yo lo empecé a ver y es como, me gusta, o sea... No me gustan tanto los Beatles, me cae bien Paul McCartney y lágrimas, weón.
Bueno, es que todos lloramos
como
con ese
weón seco, la weá emocionante.
Yo sé que en este documental Get Back, que repito está en Disney Plus, documental de tres partes, tres películas, Peter
Hola,
Jackson
Peter
por la chucha.
Jackson,
claro,
¿cuándo?
Ellos decidieron filmarse, y es muy heavy porque no lo habían hecho nunca, decidieron filmar todo. Y había un weón persiguiendo todo el rato y de repente los weones están hablando weas de composición entre ellos y miran como, van a grabar esto también, donde estamos hablando cualquier wea, ¿no? Sí, lo van a grabar así.
Igual que heavy la pega de Peter Jackson. Yo sé que Neira
sí, fueron miles de horas.
Neira
de...
no es muy fan de Lord of the Rings. Neira es Star Wars y no me gusta en realidad Lord of the Rings. Y nunca he enganchado mucho con Peter Jackson. Pero encuentro que un trabajo así
estuvo mucho tiempo haciéndolo.
la revisión, la construcción, la narración de esa historia y el peso y la responsabilidad de hacerlo con alguien como los Beatles. Me parece que aplauso de pie para el señor, aunque no sea de mis directores predilectos.
Bueno, si les gusta la música en general, si ustedes alguna vez participaron en una banda, ni siquiera componiendo, pero tuvieron esa dinámica de banda de que está el buen tocando, el otro bajo ahí, de repente llega y todos se juntan, les va a encantar este documental. Si les gustan los Beatles, les va a gustar el triple. Yo, no tiene nada para llorar, soy yo la que llora, ¿ya? Eso quiero explicar.
Es que yo siento que quizás sí, porque debe ser emotivo, pero...
No, no lo es, soy yo la que
quiero... No, es que he leído otra gente que también ha llorado ¿sí? caleta viéndolo.
Ya,
sí.
Pero yo no he pasado ni una hora. No, que yo le di como una hora y media el primero.
Que se ha emocionado así a lágrimas, ¿cachai? Y es como un poco lo que pasaba en Yesterday, cuando...
Cuando aparece...
¿Te acordáis que cuando en Yesterday salía esta actriz, la Sarah McLachlan, la misma que me gusta a mí, Happy Valley, que mostraban el Yellow Submarine, y él pensaba que lo iban a denunciar y los policías, estamos tan contentos de tener de vuelta esto que no vamos a hacer nada, ¿cachai? Sí, como pues. Es esa como sensación de y siento que eso es lo que emociona a la gente, de recuperar un pedazo de algo que te más encima te arrebataron de forma violenta, porque
sí, pues. Ellos despertaron
mataron a Lennon, ¿cachai? Sí, pues. No, y mataron a Lennon. Como que...
Creo que esto termina en el concierto en la azotea, de hecho.
Entonces, muy cuático.
Es como el último concierto.
Vivir, al que fue Piñera. Revivir eso.
Los borbotones.
Y ahí siento que, quizás voy a diferir contigo, por ejemplo, yo no tengo mucha onda con la música, pero soy una persona que crea, y a mí me emociona, aunque no sepa nada de música, todo lo que es proceso creativo. Cuando veo cómo se ocurren las cosas, como alguien, incluso pintar, danzar, como nace ese instinto de inspiración y ver a alguien como McCartney hacer...
Bueno, hay un momento...
Algo, esa hueá a mí me emociona las lágrimas.
Hay un momento en que McCartney hace una hueá que dice, bueno, si nos faltan canciones, tenemos caleta cuando éramos chicos que nunca grabamos, debemos tener unas cuantas, unas 200. Y yo, conche tu madre. ¿Hay cuántas canciones no sacaste, hijo de perra?
Dame mis canciones. Bueno, siento que no necesariamente...
Cuando empiezan, bueno, me fui a la chucha, me acuerdo que me voy a la chucha.
Claro, no necesariamente tiene que gustar la música, sino admirar esto como del proceso de creación.
Sí.
Yo siento que siempre es súper emocionante, sobre todo si está bien narrado, que no me cabe duda que es eterno Peter Jackson, pero lo tiene que haber narrado muy bien, armado muy bien.
Y lo otro es que los cuatro son tan minos.
Los Beatles
y a mí me gusta más, siempre me gustó más Paul McCartney, pero yo en Lennon nunca lo miré mucho y acá es como, oh, el weón.
Era guau. Pero a mí siempre me gusta.
Incluso
más
hay una parte en que encuentro mino a Ringo. McCartney. Y yo siempre encontré que Ringo se parecía a mi mamá, entonces como que nada que ver.
¿A tu mamá?
Es que mi mamá siempre usó el pelo muy corto y es narigona. Entonces como que...
Vale.
Tú sabes que yo tengo problemas para diferenciar las caras. Entonces en mi cabeza imaginaba a mi mamá en los Beatles, pero bueno. Perdón, mamá. A Sandra, a mi cuñada que siempre nos escucha. Y Matías, a mi hermano, por favor, no le cuenten esto a mi mamá, por favor.
Pero si Rosario no escucha.
Puta la wea.
Yo veía estos monitos animados que eran elásticos, que eran los Beatles, que hacían
sí,
el chiste. Y también me gustaba el monito que era claramente Paul. Como que si me encontré que Paul era el más mino.
Sí.
Era como cuando yo veía, cuando vi El Padrino 1 y dije como, oh, weón, Michael Corleone es hermoso, me encanta, lo amo, nadie más existe. El Padrino 2, De Niro, adiós, que te vaya bien el Pacino. Entonces, como esa sensación a mí me pasó siempre que encontré guapo a John Lennon y de repente es McCartney.
Todo el rato McCartney.
Sí, todo el rato. Qué buena recomendación,
esa es mi recomendación.
Valeria.
Oye, para la próxima semana...
Ay, nos vamos a mandar uno de aquellos.
Les voy a dejar el dato. Vamos, esto ha pedido el público. Vamos a hablar de El Amor de Mi Vida, Patricio Bañados. Vamos a recordar el programa OVNI. Y para eso les voy a recomendar algunos capítulos para que no vean todos. Hay un caso que yo lo conté alguna vez sobre la parodia que hacíamos con mi hermano, que es el caso Pastén, que tiene dos partes. Hay otro que es el caso de la Isla Friendship, que creo que también tiene dos partes. Vamos a centrarnos más en eso, pero si quieren ver otros extra, que a mí me parecen entretenidos, el caso del Cabo Valdés, que es muy heavy. También hay un libro que les puedo recomendar con respecto a ese caso. Y ya si se quieren reír un poco más, está el caso de los músicos que se encontraron en OVNI en plena dictadura, Tito Fernández, Gloria Benavides, Marcelo.
Ese caso.
También está el capítulo, pueden buscarlo, pero vamos entrando más en el caso Pastén y el de la Isla Friendship, que son de los más icónicos, creo.
Lo que podríamos hacer es subir a Micas
Los
links de los capítulos de los que vamos a hablar, porque Negra, va a ser súper sincera, yo veía mucho El Mirador. Y me encantaba, que también era Patricio Bañados, ¿cierto? Ya.
El Amor de Mi Vida.
Veía El Mirador y también veía el de la pareja de Paulino Urrutia.
Ah, el de Gusto Góngora.
Sí, el de Gusto Góngora.
Cine,
sí,
TV,
sí,
¿no?
Lo amaba, lo amaba.
Yo también amaba ese programa.
Amaba ese programa y otro programa que lo hacía la ex de Cerati.
Ah, la Cecilia Menabar.
Revolver. ¿Sí? Yo encontraba que era la guagua más cool del mundo.
Yo también veía el que hacía el abuelo de la ay, de la Di Girolamo, ¿cómo se llama? Claudio Di Girolamo.
De Claudio Di Girolamo, los libros. No, pero ese es Carmeta.
No, es el show de los libros. No, pero ya. Él hacía Bella Vista hace
más
de 90.
Ah, sí, pues el de la...
¿Por qué yo veía esa hueá? Ahí teníamos 10 años.
Porque no había cable también. Pero yo veía, era muy fan de esto, pero yo nunca pesqué, y de mea culpa, pero nunca pesqué mucho ovni porque en general a mí los ovnis no es algo que me apasiona. Me gusta la ciencia ficción, pero no creo en los ovnis ni me obsesiona, y si existen es como que siempre he tenido esta parada de... Si pueden llegar acá, igual estamos cagados, así que van a hacer lo que ellos quieran.
Bueno,
como,
es hora no de creer, te invito.
Entonces, voy a ver esos mismos que tú me recomendaste para poder hacer este capítulo. Porque de verdad no me acuerdo que lo veíamos, pero no me acuerdo de nada. Y tú caché cómo es mi memoria. Y es porque, claro, no era de mi grado de interés. Pero del Mirador sí me acordaba.
El caso Pastén, Isla Friendship y el Cabo Valdés.
Bueno, esos casos los conozco porque, de hecho, ese de la gotita, era una gotita. Sí, pues, de la Gloria Benavides. El encuentro acuático. Aparte, la historia es como Marcelo Cachureo.
¿Sabes lo que me da risa? Es que Tito Fernández... Temucano. Tito Fernández, el temucano, funadísimo, tiene una historia súper diferente a lo que te cuenta Marcelo. Yo lo cachaba en entrevista. Marcelo dice que el otro güey estaba escondido bajo el poncho, ¿cachai? Sí, y el otro güey dice, me tocó una alien y bueno, ¡chanta de miedo! Pero bueno, ahí vamos a estar viendo OVNI de Patricio Bañados.
Está más en ácido. Tanto, todo,
ni siquiera, era súper tarde, venían de actuar en una minera, estaban rajas.
Esa historia me encanta la historia como de el temucano valiente y Marcelo, que debe ser una pésima persona por cómo trataba a todos esos monos pobres corpóreos.
Este escondido. Por supuesto que está escondido, le creo más a Marcelo, sorry.
Así, a este capítulo, después de lo que supimos del temucano, claramente le creemos más a Marcelo. Ese capítulo quiero verlo sí o sí, ya. Porque siento que...
Les voy a mandar los links, los vamos a dejar en historia.
Y el
no se
Cabo de Valdés...
El Cabo Valdés, un clásico, porque se desdijo después. Ojo con el Cabo Valdés.
¿Qué fue? ¿El marido de la Maldonado?
No, a veces mentir, se fue a carretear con el Negro Piñera.
A veces...
No,
muy ordinaria. Ya, entonces vamos a poner en Amicas los links para que los puedan ver y estén preparados para... Yo también los voy a ver.
Sí, está todo en YouTube, hermano.
Para la película... Para el capítulo de la próxima semana. Porque la semana siguiente yo creo que es Spider-Man.
Ah, sí, po.
Así que vamos y después de Spider-Man es Matrix.
¿Eh?
Así que esos van a ser los capítulos.
Voy a volver con mi amorcito.
Neo. Esos van a ser los capítulos que nos toquen después.
Me encanta. Ya, un besito a todos y nos escuchamos la próxima semana.
Chau.
Al cine con las amigas fue presentado por la protección avanzada de Eucerin San.